En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a este viernes 24 de septiembre de 2021. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio y esto es El Balance. Verán, esta semana, y además coincidiendo en el mismo día, se produjeron dos hechos que nos afectaban a las periodistas, a las personas que normalmente pues cubrimos la información y para trasladársela a ustedes, para hacerles llegar las noticias que ocurren en distintos lugares. Esto ocurrió en el Congreso de los Diputados. Dos portavoces, el portavoz de Unidas Podemos y la portavoz de Vox, Macarena Olona, el portavoz Pablo Echenique y Macarena Olona, tuvieron una actitud desagradable en ambos casos con sendos periodistas que les hicieron preguntas, en uno caso en una rueda de prensa, la otra fue una pregunta en un pasillo, y las respuestas de ambos portavoces fueron, insisto, desagradables e intimidatorias. Con motivo de esto, varias asociaciones de periodistas se han unido y han publicado un comunicado al cual voy a dar lectura hoy como parte de mi editorial. Y dice así: la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Parlamentarios rechazan rotundamente las pretensiones de algunos políticos de decidir qué preguntas puede hacerles un periodista, como se hizo patente esta semana en el Congreso de los Diputados. Esta pretensión es un claro e intolerable atropello al libre ejercicio del periodismo, uno de los pilares de nuestro sistema democrático. Los periodistas son los que preguntan a las fuentes y éstas pueden negarse a responder, pero nunca decidir quién puede preguntarles y qué preguntas puede hacerles. A este respecto, nuestro código deontológico subraya que el periodista reconocerá y respetará a las personas físicas y jurídicas su derecho a no proporcionar información, ni a responder a las preguntas que se les formulen, sin perjuicio del deber profesional de atender el derecho de información de los ciudadanos. En aras de la transparencia informativa, las administraciones públicas y sus representantes tienen la obligación de rendir cuentas de aquellas decisiones y actividades que afecten a la ciudadanía. Una de las formas que rigen los sistemas democráticos para cumplir este imprescindible proceso democrático es precisamente a través de las preguntas de los periodistas. Todo obstáculo a esta función de los periodistas supone una vulneración de la libertad de información. Los políticos tampoco deciden quién es periodista y quién no lo es, sobre todo cuando el periodista está debidamente acreditado para ejercer su trabajo. A su vez, los periodistas deben mantener una conducta responsable en cuanto se refiere a la ética y la deontología de la información. En ese sentido, deben contrastar las fuentes y dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos. Las tres asociaciones han constatado que avanza en la profesión una corriente que busca fomentar el enfrentamiento entre profesionales y entre medios de comunicación. Alertamos de que esta conducta solo beneficia a quienes persiguen debilitar el periodismo con fines espurios, por lo que exhortamos a que cese este tipo de comportamientos y, por el contrario, se imponga el respeto mutuo como base de las relaciones profesionales. Y añado, respeto que siempre existió en la relación entre periodistas y portavoces parlamentarios y que desde que están determinados partidos presentes en el Congreso de los Diputados se ha perdido.
La información política del día en El Balance, con Federico Quevedo y Sofía Torres.
Sofía Torres, buenas noches.
Buenas noches, Fede.
La noticia saltaba esta mañana. Al final ha quedado en libertad, pero después de haber estado en prisión, la Corte de Apelación de Cerdeña dejó en libertad a Puigdemont y le ha permitido salir de allí. pero le ha citado el 4 de octubre para la primera vista sobre su extradición.
Liberado sin medidas cautelares, el expresidente de Cataluña y eurodiputado es libre de moverse por Cerdeña, salir de la isla y de Italia, aunque se ha comprometido a quedarse en territorio italiano. El 4 de octubre a las 11:30 tiene la primera vista para decidir sobre la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo, dictada por el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena. A su salida de la prisión de Bancari, el expresidente ha dicho: es una nueva victoria judicial, España nunca pierde ocasión de hacer el ridículo. El equipo legal de Puigdemont no ha querido precisar si tendrá que asistir presencialmente o podrá comparecer vía telemática, ni si tiene previsto abandonar la isla antes de la audiencia. Se abre ahora un proceso de intercambio de documentos entre Italia y España.
Este viernes, el juez Pablo Llarena ha enviado un oficio al representante español en Eurojust para que haga llegar a las autoridades judiciales italianas la euroorden dictada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont por sedición y malversación.
Los mismos delitos por los que fueron condenados Oriol Junqueras y otros 5 miembros del gobierno de Puigdemont, huido de España durante el gobierno de Rajoy. Ahora la justicia italiana debe revisar las acusaciones para decidir si procede a la extradición. Recordamos, Carles Puigdemont iba a asistir a un encuentro, pero la policía italiana lo detuvo tras bajar del avión en Cerdeña al buscar su nombre en el registro de nombres de pasajeros, un programa de control de la Unión Europea para detectar la presencia de posibles delincuentes en el área Schengen.
Los abogados del expresidente tienen la intención de presentar en brevedad un escrito de medidas cautelares al Tribunal General de la Unión Europea para que se le devuelva la inmunidad.
El objetivo es que la justicia europea recupere la inmunidad provisional que este órgano le había retirado a Puigdemont el 30 de julio, una decisión que el órgano tomó tras confirmar con la justicia española que las órdenes de detención estaban suspendidas y que, por tanto, no corría riesgo de ser detenido. Uno de los abogados de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha recordado que este viaja constantemente sin ser sometido a controles policiales o judiciales y ha asegurado en una entrevista con la cadena SER que la orden del Supremo no es ejecutable, pese a que se mantiene en el sistema. La defensa de Puigdemont prevé pedir al Tribunal General de la UE medidas cautelares para frenar su extradición a las autoridades españolas y confían en que la justicia europea se pronuncie el lunes. Boye también ha declarado que había policías españoles entre aquellos que detuvieron a Puigdemont y que no había control de fronteras, sino que se dirigieron a él para arrestarlo.
La orden sigue estando en el sistema de alerta SIS-2 de Schengen, pero que como tal no se puede ejecutar por parte de ninguna autoridad judicial, y ese criterio no solo lo sostenemos nosotros, sino también lo sostiene la Abogacía General del Estado español.
El arresto del expresidente catalán ha desatado un aluvión de declaraciones de representantes públicos, todo un terremoto político. Para empezar, el ministro del Interior desmiente al abogado de Puigdemont sobre la participación de la policía española en la detención.
Cuando hay una orden europea de detención contra cualquier persona, la misma puede materializarse en cualquier momento. Es sorpresa en el sentido de que yo tuve conocimiento, como en el conjunto de las autoridades españolas, una vez que las autoridades italianas comunican oficialmente ese extremo. No hay órdenes europeas de detención de imposible cumplimiento. No participaba ningún efectivo de la Policía Nacional. Y nosotros tenemos conocimiento de esa detención cuando nos lo comunican oficialmente las autoridades italianas. Dejemos que las autoridades judiciales italianas resuelvan.
El presidente del gobierno señala que el expresidente debe someterse a la justicia española como cualquier ciudadano y reivindica la mesa de diálogo.
Sánchez pide desde La Palma a Carles Puigdemont que se someta a la justicia y afirma que el Ejecutivo respetará y acatará lo que decida la justicia. Asimismo, reivindica el diálogo porque dice es la única vía que tienen los catalanes para poder reencontrarse entre ellos y el resto de compatriotas y superar el trauma de 2017.
Que lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Y por último, lo he dicho también en Barcelona cuando estuve en la última de mis visitas, en la reunión que tuve con el presidente de la Generalitat de Cataluña. Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo.
La ministra de Defensa, por su parte, señala que es un ciudadano más y que, como tal, debe de responder ante sus actos.
Al ser preguntada en una entrevista con la televisión pública sobre los presupuestos, Margarita Robles reclama que la detención no entorpezca la negociación que ya estaba en marcha entre el gobierno y los grupos parlamentarios. Reivindica las cuentas públicas como de interés general y sostiene que son vitales para salir de la crisis económica.
Nos enmarcamos en un procedimiento que está en manos de los tribunales, de la justicia, tanto de la justicia italiana en este caso, como de la justicia española, como de los tribunales europeos, que sin ninguna duda actuarán también. Y desde ese punto de vista, la posición del gobierno tiene que ser la única que es aceptable en democracia. Es el máximo respeto a las resoluciones judiciales. Habrá un debate jurídico, sin ninguna duda. Se tendrán que pronunciar los únicos que se pueden pronunciar en este momento, que son los tribunales, y máximo respeto a esa decisión que tomen los tribunales.
Unidas Podemos, por su parte, ha rechazado la judicialización del conflicto político en Cataluña y defiende la mesa de diálogo como vía para resolverlo.
El Partido Morado defiende que la judicialización de la justicia de la política no es la mejor manera de resolver los problemas después de que el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, tuiteara que la detención había sido incomprensible e incluso ilegal. La diputada morada Laura Muñoz sostuvo en rueda de prensa que ella no es jurista e indicó que estos últimos acontecimientos no deberían interferir en la negociación de los presupuestos porque la vía que están practicando es la del diálogo.
A nosotros siempre hemos defendido que la judicialización de la política no es la mejor manera de resolver un conflicto político y nosotros apoyamos la vía del diálogo.
¿Y qué ha dicho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés? Bueno, pues ha celebrado la puesta en libertad de su predecesor en el cargo, aunque ha criticado la persecución judicial.
Antes de ser liberado, Puigdemont compareció en el Palau de la Generalitat para reivindicar la liberación inmediata del expresidente, como el clamor de la mayoría de la sociedad en Cataluña, del gobierno y su propio clamor. Incluso también pidió la libertad de todos los presos políticos exiliados y represaliados en lo que considera una causa general contra el independentismo.
Los acontecimientos de ayer visualizan claramente que el Estado español no ha actuado de buena fe ante la justicia europea y es evidente que no ayuda a una resolución del conflicto. Por lo tanto, nosotros hoy, con más fuerza que nunca, nos reivindicamos en el derecho a la autodeterminación, en un referéndum sobre la independencia y en la amnistía como formas de resolución del conflicto político. Y a día de hoy también esto pasa por la inmediata puesta en libertad del presidente Puigdemont. Y lo vamos a reclamar en todos los contactos, en todas las conversaciones que tengamos con todas las autoridades.
Aragonés, por cierto, que va a viajar a Cerdeña con esa delegación de independentistas que van a ir a apoyar a Carles Puigdemont. En fin, hace apenas unas horas, Junts per Catalunya y la CUP criticaron la mesa de diálogo con el gobierno en una manifestación en Barcelona donde cientos de personas pidieron, claro, la liberalización de Puigdemont.
El vicepresidente del gobierno, Jordi Puigneró, declaró que, bueno, en esta protesta celebrada en la avenida Diagonal de Barcelona, que la Europa democrática no puede tener presos políticos. Para facilitar el entendimiento de sus declaraciones, que apenas se oyen por la protesta, reproduciremos sus palabras. Los miembros del Gobierno de Cataluña hemos querido sumarnos a esta manifestación para pedir la inmediata liberación del presidente Puigdemont. Y por eso también queremos decir que nosotros ya éramos escépticos con la mesa de diálogo y creemos que el tiempo nos está dando la razón.
El Partido Popular, por su parte, ha defendido la compatibilidad del derecho europeo con la entrega a España de Puigdemont por parte del tribunal italiano.
El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos, afirmó en el Parlamento Europeo que el Tribunal de Justicia de la UE revocó el pasado 30 de julio la medida cautelar que devolvía provisionalmente la inmunidad a Puigdemont. Por lo tanto, la justicia italiana podía haberlo extraditado. El presidente del PP, Pablo Casado, ha explicado así la posición de su partido.
Si el Tribunal Supremo libremente y de forma independiente decide condenarlo, se compromete a cumplir con la sentencia y a no indultarlo para recibir los votos de los secesionistas para seguir en el poder.
Esta semana se cumplen 75 años del primer vuelo transoceánico entre España y América Latina, de Iberia. La aerolínea de bandera española lleva más de dos décadas en los mercados bajo unos tickers y otros con mejores o peores sensaciones. ¿Cómo ha sido el camino desde aquel 3 de abril de 2001 que pasó un 24 de enero de 2011? Echamos la vista atrás con Javier Luengo. Y hoy comienzan las protestas internacionales por el cambio climático. Nos lo cuenta Laura Ruiz.
Así es, en España, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Juventud por el Clima, entre otros, se han unido para demandar al Gobierno por su falta de actuación contra la crisis climática. Además, la Juventud por el Clima se ha reunido en ciudades como Madrid, Málaga, Pamplona, Vigo y Bilbao para manifestarse con consignas como «Es una emergencia, lo dice la ciencia», «Este sistema se carga el planeta» y «Si el planeta fuera un banco, ya lo habrían rescatado». En Madrid, la manifestación ha tomado las calles de la capital a lo largo de la tarde al grito de
Y de aquí nos vamos a Latinoamérica, Sofía Torres.
Nos vamos a Perú, porque la Fiscalía ordena la incineración del terrorista Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que falleció hace unos días a los 86 años. Responsable de la muerte de 30.000 peruanos asesinados por Sendero Luminoso, cumplía cadena perpetua desde hace casi 30 años en una prisión de máxima seguridad en Lima. El grupo terrorista de inspiración maoísta sembró el pánico entre los 80 y los 90 en un Perú presidido por el autócrata Alberto Fujimori, que fue, bueno, Abimael fue capturado en el 92 y hoy hace apenas unos días en un discurso desde Cajamarca el recién electo presidente del Perú, Pedro Castillo, con motivo de la muerte de Abimael, condenó públicamente los actos terroristas que siembran el terror. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es el indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
El Banco Central de China ha redoblado su presión sobre las criptomonedas, declarando de forma oficial que todas las transacciones relacionadas con estos activos digitales son ilegales y deben ser prohibidas, mandando un mensaje más enérgico contra la industria. Nos lo cuenta José Antonio González.
Todas las criptomonedas, incluidas Bitcoin y Ether, tendrán prohibido circular en el mercado en cualquiera de sus formas, según ha revelado en el día de hoy el Banco Popular de China en su página web. Todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas, incluidos también los servicios proporcionados por los intercambios en el extranjero a los residentes nacionales, son, dice el Banco Popular de China, actividades financieras ilícitas. De este modo, China asesta el golpe definitivo a las criptomonedas. Tras varios avisos y comunicados, el Banco Central ha querido mandar un mensaje claro recalcando que cualquier transacción en la que esté involucrada una divisa digital va a ser considerada como ilegal. Las autoridades han ido más allá esta vez. Han prohibido de forma efectiva y oficial cualquier actividad relacionada con las criptodivisas, incluyendo pagos, trading y actividades publicitarias, aludiendo, dicen, a los riesgos que entraña para la estabilidad nacional por los riesgos de la especulación. El Banco Popular de China ha publicado un largo comunicado dividido por secciones en la que se explican todos los riesgos que suponen las criptomonedas para la economía, la estabilidad y también las personas. En ese comunicado emitido este viernes, el Banco Central destaca que las criptomonedas no tienen el mismo estatus que la moneda legal. Las monedas virtuales, dicen, como Bitcoin, Ether y Tether, son emitidas por autoridades no monetarias utilizando tecnología de encriptación y cuentas distribuidas o tecnologías similares y solo existen, dicen, en forma digital. No son legales, ni pueden ni deben ser utilizadas como moneda de uso en circulación. Además, el planificador estatal chino, que tiene, recordamos, como misión reformar el país, también ha anunciado que va a prohibir cualquier tipo de apoyo financiero para nuevos proyectos de minería de criptomonedas. Ese mismo organismo no va a permitir que dichos proyectos usen energía del mercado doméstico. La zona de minado de criptomonedas, hay que recordar, utilizan grandes cantidades de energía que también afectan a los consumidores. Todo esto forma parte de esa represión a gran escala de las autoridades en los mercados chinos en un intento por ejercer un mayor control sobre la economía y el uso de las criptomonedas dentro del país, también los mercados energéticos y las materias primas. En el día de hoy el Bitcoin ha llegado a caer un 6% justo después de conocer esta noticia y ha perdido la cota de los 43.000 dólares. Más ha sufrido el Ethereum, que se ha llegado a dejar hasta un 7%, cayendo hasta los 2.850 dólares tras conocer y leer ese comunicado en la página web oficial del Banco Popular de China. La decisión de las autoridades asiáticas podría haber truncado la buena racha de estos activos, que parecían haberse repuesto tras esa debacle que sufrieron durante el mes de julio, cuando, recordamos, el Bitcoin llegó incluso a perder los 30.000 dólares. Pero si hay algo que define por ahora las criptodivisas es la gran volatilidad.
Y este domingo 26 de septiembre Alemania decide su futuro político, elige si mantiene a los conservadores y el espíritu de Merkel a los mandos u opta por dar un golpe sobre la mesa, llevar a los verdes al poder, que sería la primera gran nación en Europa en conseguirlo, y mandar a la CDU a la oposición tras 16 años de liderazgo político. En esta serie de reportajes que semanalmente nos ha estado trayendo Javier Luengo sobre la contienda electoral, este viernes nos cuenta cómo será la noche de las elecciones y, lo más importante, ¿cómo quedará el tablero político germano a partir de ahora?
...48 horas para decidir el futuro político de Alemania... ...48 horas para que oficialmente Angela Merkel... ...no sea ya la canciller de la primera potencia de Europa... ...con todas las atribuciones del cargo... ...48 horas para saber si el país se enfrenta... ...a un futuro con la Unión a la cabeza... ...o con los socialdemócratas en la vara de mando... ...tras casi dos décadas fuera de la cancillería... ...48 horas para dilucidar... ...si habrá una coalición Jamaica, Kenia o semáforo... ...cuando el domingo a esta hora cierren las mesas electorales... ...la composición... El nuevo Bundestag, el Parlamento alemán, estará ya elegida. Vigésima Cámara Legislativa desde la llegada de la democracia y de la reunificación del país, Tercer Reich mediante. Y con la caída del muro, que dejó convertido en pedazos enormes cuadrados de cemento, como escuchamos, armados sobre los que se edificó la nueva Alemania. Más de 60 millones de alemanes están llamados este domingo a las urnas. Bueno, en realidad, algo menos de 30 millones, porque más del 50% de la población ya ha votado por correo, por lo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que a esta hora de viernes el nuevo canciller ya está elegido. Solo nos queda saber el nombre, que oye, no es poco. De 8 de la mañana a 6 de la tarde desfilará por los colegios electorales de todo el país los candidatos, votantes y demás curiosos que quieran vivir esta jornada histórica. Lo único que nos queda por saber, ya lo hemos dicho, es el nombre del nuevo canciller, porque hay cosas que tenemos claras. Angela Merkel no va a ser elegida y su candidato Armin Laschet tiene pocas papeletas. El SPD, tras 16 años en segundo plano, quiere asaltar la cancillería y su hombre, Olaf Scholz, está cogiendo impulso y los verdes, sea como sea, estarán en el nuevo ejecutivo y con toda probabilidad su candidata, Annalena Baerbock, pasará a ser la primera vicecanciller del país. Tras el cierre de la votación se empezarán a conocer casi de inmediato las primeras proyecciones, aunque no se tratan estos de resultados oficiales. Estas estimaciones, divulgadas por empresas que realizan sondeos a pie de urna o medios de comunicación incluso, se van actualizando a medida que transcurre la noche electoral. En el pasado, las primeras proyecciones extraoficiales se han dado a conocer transcurridos apenas 15 minutos del cierre de los centros electorales. Para los resultados oficiales, en cambio, habrá que esperar probablemente hasta el amanecer del día siguiente, porque Alemania es un país muy avanzado, sí, pero se toma sus tiempos. Y es que, según recuerda el medio Frankfurter Rundschau, en las elecciones federales de 2017, realizadas un 24 de septiembre de aquel año, esta vez son el 26, los primeros resultados oficiales se anunciaron a las 5 y 25 del día siguiente. Muy madrugadores, lentos, pero madrugadores, nuestros vecinos los germanos. El recuento definitivo, como sucede en diversos sistemas electorales, puede demorarse semanas. En las elecciones del 17, el resultado oficial definitivo se anunció formalmente en la Comisión Electoral Federal del Parlamento el 12 de octubre, 18 días después de la jornada electoral. En cualquier caso, las negociaciones para formar el nuevo ejecutivo comienzan mucho antes, incluso en la misma noche electoral, cuando los principales líderes políticos se reúnen en la ya tradicional Ronda de los Elefantes. Y que nadie se alarme, que los elefantes no toman el testigo a esa hora de la noche, ni los candidatos recorren Berlín a lomos de los mastodontes, ni ninguno se lanza al mercado de las onomatopeyas. La ronda de los elefantes es el momento de la verdad, es el momento en el que los candidatos y candidatas se despojan de sus títulos y mensajes de campaña, se sientan unos frente a otros, y como si de un luchador espartano se tratase...
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
comienzan a debatir copa en mano, esto es una exageración, sobre qué hacer a partir de entonces. Y a pesar de que en Alemania la discreción va por bandera, estas noches, a lo largo de los años, han sido verdaderas luchas triales. Durante el debate, que se transmite habitualmente en forma simultánea en las cadenas públicas de televisión ZDF y la ERD, en el programa Berliner Runde, antes conocido como la Bona Runda, se discuten posibles coaliciones y acuerdos de gobierno desde la perspectiva de los partidos federales. Pero también se pueden producir diferentes interpretaciones del resultado electoral, como sucedió en 2005 con el entonces canciller Gerhard Schröder del Partido Socialdemócrata y su rival Merkel de la Unión Demócrata Cristiana.
Dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge.
Ambos se atribuyeron entonces la victoria, pero finalmente los resultados favorecieron a la actual mandataria. Concebida en la década de 1960, la Mesa de los Elefantes fue inicialmente un formato de televisión preelectoral, un debate presidencial al estilo estadounidense, a lo yanqui, si quieren decirlo así, pero adaptado a la idiosincrasia de un sistema multipartidista como es el alemán. Fue en 1990 cuando el ex canciller Helmut Kohl decidió que él pasaba de estos tipos de debates electorales posteriores a la cita con las urnas y luchó porque se celebrase nada más cerrar los colegios electorales. Y aquí comenzó la juerga.
¿Könnte jetzt aus der Sendung vor vier Jahren Ihre Äußerung über den Helmut Kohl rausziehen?
En sus inicios, a pesar de haber ido perdiendo popularidad en favor de las redes sociales, los primeros debates contaron con grandes audiencias y podrían durar incluso horas. En 1976, un acalorado debate entre el cristianodemócrata Helmut Kohl y Franz Josef Strauß de la Unión Social Cristiana de Baviera y el entonces socialdemócrata canciller Helmut Schmidt se extendió durante cuatro horas. En 1987 participó en el debate la primera mujer, la candidata del Partido Verde, Jutta Dierfurth.
Ich glaube, die Grünen sind die einzige Partei, die die Gewaltfreiheit.
Y en 1990, ante la negativa de Kohl a participar en el debate preelectoral, la mesa redonda pasó a realizarse en la misma noche de las elecciones. Con el tiempo, estos debates serían conocidos popularmente como la Ronda de los Elefantes por el peso político de los contendientes. En 2005, por ejemplo, el canciller Gerhard Schröder perdió el voto por un pequeño margen, pero para sorpresa de todos, un Schröder autocomplaciente afirmó que él iba a permanecer en el cargo y se apoyó en una extraña aritmética. El verdadero resultado, argumentó, no estaba en el recuento de votos, sino en cuánto mejor le fue a su partido en comparación con las encuestas preelectorales. Finalmente, eso sí, tuvo que irse de la Cancillería porque no coló la broma, porque aquella cuenta de la vieja que había hecho no había por dónde cogerla. Tras la ronda de elefantes y el anuncio de los resultados oficiales en las primeras horas del día siguiente a la elección, se entra de lleno en las negociaciones para formar el gobierno. Y sin embargo, esta etapa no dura horas, no dura semanas, sino que puede extenderse hasta meses. Y esta vez parece, si las encuestas aciertan con los resultados, que va a ser así. Ya que haya un claro ganador, será difícil de dilucidar, y mucho menos una mayoría parlamentaria que lo upe a la Cancillería. Porque después de Merkel, todo será más complicado. Nos lo decía en Capital Radio en Mercado Abierto esta semana Raúl Gil, experto en comunicación política, español, residente en Berlín y coautor del podcast El fin de la era Merkel.
Cuatro mandatos en los que se ha impuesto el pragmatismo político por encima de las ideologías. Ella ha gobernado asumiendo propuestas e ideas de los diferentes partidos, en concreto de dos, sobre todo de su socio en el gobierno, de los socialdemócratas, por ejemplo, aprobando un salario mínimo o el matrimonio gay o otras medidas también que son más de perfil de centro-izquierda, pero también de los verdes, ¿no? Cambiando su opinión sobre la matriz energética de Alemania después de la crisis de Fukushima y decidiendo que no había más, que se tenían que cerrar las nucleares porque no eran seguras y apostando por las renovables.
No hay un límite legal para proponer un candidato, por lo que Angela Merkel, entrado y bien entrado en 2022, y si las cosas se complican, podría seguir permaneciendo en el poder. Lo que sí hay son plazos, que empiezan a correr desde que el presidente de la República Federal, en este caso Frank-Walter Steinmeier, propone al Parlamento su candidato, que requiere ser elegido en esta primera fase por mayoría absoluta. Si no se cosechan los votos suficientes, el Bundestag tiene un plazo de 14 días para elegir, también por mayoría absoluta, a otro candidato. Y si aún así no hay manera, si transcurrido este periodo no se alcanza una mayoría absoluta, tiene lugar una tercera fase de votación. En esta se requiere una relativa, es decir, tener más votos a tu favor que en contra, porque de alguna forma esto tiene que acabar. Quedan menos de 48 horas para que Angela Merkel abandone la política. Comienza en Alemania y en Europa también una nueva era plagada de incertidumbres, pero nadie es irreemplazable y Merkel tampoco. La canciller eterna se marchará y Alemania seguirá transformándose y modelando Europa a su imagen y semejanza. Su particular forma de ejercer y entender la política dejará, no obstante, una huella indeleble en la historia de Alemania y también en la de la Unión Europea.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues un viernes más en nuestro Cajón Desastre y ya a la vuelta a este verano, por fin vuelvo a tener aquí sentada en el estudio conmigo a Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿A quién tenemos que felicitar porque ayer recogió un premio?
Bueno, pues a mí, porque tuve, perdonar, el placer de, como tú bien dices, de recoger un premio, el premio Pioneras IT del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Bueno, pues a las mujeres que de alguna manera, según el jurado, sí, somos inspiración, bueno, como su propio nombre indica, somos pioneras, ¿no? Uh-huh. Inspiración, bueno, pues para las nuevas generaciones, pues sobre todo para que las niñas y las jóvenes, bueno, pues sigan con asignaturas y con disciplinas tecnológicas, uh-huh, tan importante en este contexto actual.
Porque esto es algo que comentamos, yo creo, cuando te concedieron el premio ya antes del verano, el acceso a la mujer a este mundo de las nuevas tecnologías está siendo lento, ha sido lento.
Sí.
Pero se está produciendo, quiero decir, despacito, pero...
Despacito y no tan y demasiado despacito. Sí. O sea, muy poco ratio de crecimiento e incluso en algunos casos de crecimiento. Uh-huh. O sea, no hay una... Eso es lo que, digamos, se pregunta, vamos a decir, la gente, ¿no? La gente en sentido amplio, la academia, las instituciones, las administraciones públicas, la Unión Europea, etcétera. Entonces, hay varias causas que se apuntan. Se considera mucho más de este estereotipo de roles, que, bueno, pues parece que las mujeres, como tal colectivo, vamos más o buscamos más toda la cuestión social, por ejemplo, en ciencias de la salud, etcétera. Sin embargo, lo que se viene a decir es que se vende muy mal. Ayer el que cerró el acto, que fue el presidente de la Real Academia de Ingeniería, don Antonio Colino, un excelente profesional, pues venía a decir que nosotros los ingenieros en sentido amplio, vendemos muy mal la ingeniería, porque efectivamente ni somos bichos raros, a empezar, algunos más que otros, pero vamos, de carácter general, y que efectivamente, ponía el ejemplo de un hospital. Él, su mujer, por lo visto, de esta persona, de este señor, su mujer es médico. Y decía, es que no nos damos cuenta que el 90% de las cosas que utilizan hoy los médicos es ingeniería en estado puro. Un ecógrafo, radiografías, bueno, toda la maquinaria, no solo radiografías, bueno, sino todo el tratamiento basado en imágenes, que realmente el médico lo interpreta, pero sin ese aporte, que ya no es tan de apoyo, sino que ya empieza a ser sustancial. Y es verdad, los médicos lo primero que hacen cuando vas es hacerte muchísimas pruebas, y muchísimas de ellas, no todas por supuesto, pero muchísimas de ellas están basadas en unos ingenios tecnológicos importantes. Entonces, en poco lo que decía es que no vendemos hacia las generaciones futuras y en general que el mundo él ponía el ejemplo del hospital, pero en general todo tiene una aplicación, nuestro trabajo tiene una fortísima aplicación en el mundo de lo social, en uh-huh. todos los ámbitos. Entonces, un poco ese tipo, hablabas tú, preguntabas tú, ¿y por qué esas causas de cuando una persona, una niña, tiene que elegir las carreras? Pues es verdad que por dato, las mujeres pues debemos de ser más, nos gusta más lo social o en general. Uh-huh. Pero lo que tenemos que vender de las ingenierías es que tiene una profunda un componente, impacto. Claro. No, y no solo uh-huh. un componente, un impacto social uh-huh. importante. Y luego, pues que no es ese estereotipo de que somos los ingenieros unas personas raras, uh-huh. unos se ha vendido mucho y muy mal vendido, por cierto, de carácter general, en hombres y en mujeres, que somos cabezas cuadradas,
sí, es verdad.
Que somos muy rígidos, que somos muy cartesianos, uh-huh. que no es nada imaginativo. Yo suelo vender la idea o expresar la idea de que la palabra ingeniería viene de ingenio, o sea, uh-huh. es algo profundamente creativo, uh-huh. más al contrario de lo que se vende, como si fuera algo mecanicista. Y uh-huh. ese tipo de cuestiones. Y luego también parece ser que hay, según esos estudios, como una resistencia por parte de los padres, o sea, de carácter general. Por sí. supuesto, estos estudios son también across del mundo y también es muy diferente. Pues hombre, te puedes imaginar que una sociedad del Islam no tiene nada que ver con la nuestra, ¿no? O sea, obviamente los caldos de cultivo y los uh-huh. y la cultura subyacente es muy diferente, ¿no? Pero es como una, hay como eso para una mujer, o sea, como esa. Y eso, hombre, se está cortando un poco, pero efectivamente tú has dicho, se va atenuando. Ayer, que sí uh-huh. que dieron muchos datos, creo recordar que solamente somos el 2% de mujeres que trabajamos en el mundo TIC.
¿Solo el 2%?
Entonces, claro, digo que trabajamos en el mundo TIC, ¿eh? O sea, no tampoco todo es mundo TIC, ¿vale? Pues también hay otras ingenierías y tal, pero
ya, pero bueno, pero es un porcentaje muy pequeño.
Uh-huh. Cuando además, porque fíjate, algunas iniciativas que se están llevando a cabo ya se están extendiendo que no sea ya para niñas solo, sino también para niños. O sea, uh-huh. España tiene un déficit tecnológico importante, uh-huh. en el sentido, tiene unos magníficos ingenieros, o sea, unas escuelas buenas, salimos por ahí, tenemos un buen reconocimiento, bueno, eso lo habréis oído todos, uh-huh. pero muy pocos, o sea, somos muy pocos los que nos dedicamos al mundo STEM en general. Uh-huh. Incluso algunas de estas iniciativas que empezaron un poco para, fundamentalmente para incentivar a las niñas, también se están extendiendo los niños.
Para los niños.
Porque también es que aquí hay dos problemas solapados. Uno, que es que España tiene muy pocas vocaciones tecnológicas, uh-huh. y luego, adicionalmente, si le metes al mundo femenino, tienes le sumas todavía más cadencia, ¿no? Entonces, eso, yo sé que lo hemos dicho también en estos micrófonos, pero eso va, es que la gran mayoría de los trabajos van a venir por ese lado. Entonces, va a haber un problema muy importante y dependencia tecnológica de otros sí. países también muy importante.
Me salgo un poco de digamos, del guión, pero porque, claro, a lo mejor uno de los problemas es que las ingenierías siempre han sido algo como inalcanzable, tremendamente difíciles. El hecho de que ahora haya tanto acceso a la formación profesional, ¿eso puede beneficiar en el sentido de que haya un acceso a la, digamos, más fácil, no quiero decir fácil, pero más accesible
a la tecnología? Sí, son más fáciles, es evidente. Sí. Hombre, eso tienes razón, o sea, hay, digamos, un escalado mayor o una gradación mayor de dificultad y de necesidades, y efectivamente eso puede rebajar un poquitín esa tensión, vamos a uh-huh. decirlo. Evidentemente las ingenierías sería el escalón, lo que es el máster en ingeniería sería el escalón superior,
sí.
pero eso puede ser una razón, pero de todas formas, o sea, yo sí creo lo que estás diciendo, sí que creo que puede ser una inferencia que haya una formación profesional tecnológica buena, está muy bien, puede hacer que nos vayamos hacia ese camino de ese tipo de trabajos, pero bueno, al final también en esa escalera, la parte alta, se ha de cumplir y verificar porque también es necesario. Esto es como si decimos, pongamos también el ejemplo anterior que decíamos del hospital. En un hospital, pues tiene que haber médicos al final también. No quiere decir que no tenga que haber enfermeros, que no tenga que haber celadores, que no tengan que haber técnicos de muchas cuestiones y que hacen una labor estupenda, pero que también tiene que al final haber médicos, y médicos pues también especialistas, claro, y tal. Ese núcleo de profesionales tiene que existir también. Y son difíciles, sí. Pero son igualmente difíciles para varones que para mujeres.
Ya.
En ese sentido no debería haber ese diferencial.
¿Qué tipo de programas están llevando a cabo?
Bueno, casi todos. Yo te cuento un poco los que estamos llevando a cabo en el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, que realmente nosotros, porque en ese grupo de trabajo hay varones y mujeres del grupo Mujer IT, pues más que hacer iniciativas aisladamente, lo que estamos es haciendo convenios y juntándonos con muchas iniciativas que existen. Básicamente yo las dividiría en dos grandes grupos. Unas están, aunque ahora te explicaré un poquitín, unas están muy centradas en el mundo, además se llaman así, Inspiring Girls, etcétera, de la inspiración, como el propio premio, que es el premio de Mujer Haití o Pioneras Haití, que es hacer modelos para que, bueno, pues para que la gente se fije, bueno, en este caso pues en mí o en otras personas, pero que se fijen en referentes, tengan referentes. Y entonces ese gran grupo de iniciativas, que existen varias, es muy basados en lo que es la mentorización. Actuaciones siempre de mentorizar, por ejemplo, pues ir ya ahora en los colegios y además ahora se está intentando mucho ir a etapas muy tempranas, pues esa mentorización, ese hablar con las niñas, con las jóvenes, para bueno, pues para exponer tu experiencia y pues hacerle y para realmente para vender, no quiero decir la palabra en sentido peyorativo, para compartir su... Bueno, vender es muy digno, ¿eh? O sea, pero...
Que sí. No vamos aquí a criticarlo.
Pero quiero decir que no me estoy refiriendo a manipular, sino a exponer, bueno, pues en realidad las satisfacciones que puede dar y incentivar en esas personas y fomentar en esas niñas el gusto por lo tecnológico. Precisamente usando esa palanca que hablábamos antes de lo social. O sea, no eres más social porque hagas una operación a corazón abierto. Sí, también cuando estás haciendo todo el aparataje para que esa operación se pueda hacer, ¿no? Y otro gran grupo, aunque ahora veremos algunas más, están muy centradas o utilizan más metodologías de concursos, hacer muchos concursos de cosas pequeñitas, de robótica, de determinadas hacer apps, aplicaciones, determinadas con equipos, y que tú eres muy joven, ¿no? Un poco más joven que yo, pero cuando yo era, la verdad que era muy pequeña, cesta y punto.
Sí, me acuerdo.
Pues una cosa similar, en el fondo es que competiciones entre colegios...
Sí.
Y todo este tipo, esas digamos es otro gran grupo, y todo este tipo de iniciativas en hacer básicamente apps, básicamente pequeños robots, y también enseñarles, es muy importante, metodologías Scrum, metodologías Agile, estas metodologías de trabajo en equipo. Claro, la ingeniería es algo, como decías tú, muy complejo, y entonces ahora se necesita el concurso de todos con... convergiendo, vamos. Entonces también esas praxis o generando el gusto por esas praxis. El otro día estaba yo en un, porque ahora estoy en muchos jurados, ¿no?, de este tipo de cuestiones, ¿no? Y bueno, pues supongo que ya habrás oído este tema de el learning by doing, y la gestión por, no la gestión solo por proyectos, sino el aprendizaje por proyectos, ¿no? Bueno, pues esto no deja de ser ese tipo de aprendizajes por proyectos, que es metiendo un poquito la componente de la competencia, de la competición, pero por otro lado divirtiéndose, aprender divirtiéndose, etcétera. Digamos, esas son como como las dos bueno, iniciativas, perdona,
nada, hombre,
iniciativas hay de todo tipo, pero en el fondo cada una tendrá su peculiaridad, ¿no? Pero en el fondo son como las dos grandes líneas directrices que sirven, que siguen las distintas iniciativas. ¿Y qué hacemos nosotros en el colegio? Bueno, pues ser fuente, o sea, firmar convenios, pero vamos, firmar convenios obviamente sería un medio, no un fin. Pero, por ejemplo, para los jurados de estos, concursos, bueno, necesitan profesionales. Entonces, claro, es como un voluntariado de los de los ingenieros de telecomunicación, pues haciendo de jueces y haciendo de monitores, junto con los profesores de sus colegios, de los equipos, por ejemplo, que se presentan a hacer el concurso. O sea, acompañamiento al conjunto de niñitos que van a hacer alguna cosa, bueno, pues guiarlos y tal. Ese sería un voluntariado, vamos a decirlo así, y el otro de jueces, que además para en algunos de ellos, para hacer de juez, te piden, o sea, no puede ser cualquiera diciendo yo aquí, yo voy. Por eso también se acercaron al colegio, para tener la garantía que los jueces, o sea, que tienen
un nivel, evidentemente.
Y luego, en la otra rama gorda, que hemos dicho antes, de la mentorización, bueno, pues ahí el voluntariado por parte de las ingenieros es, o de las ingenieras de telecomunicaciones, ser mentoras. Entonces, bueno, pues es dedicar tu tiempo de esa mentorización, generalmente es grupal, a, bueno, pues que al final se traduce físicamente en ir a colegios o en horarios lectivos y, bueno, pues contar tu experiencia. A veces también, es si son un poquito más mayores, es uno a uno, o sea, más personalizado, etcétera. Pero vamos, por así decirlo, servimos de nutrirse de una bolsa de mentoras y también varones, y de una bolsa de jueces y una bolsa también de directores del equipo de los premios, ¿no? Más o menos, básicamente, y bueno, pues un voluntariado pensado en el sentido de que es muy gratificante y muy bonito, pero que consume tiempo, que no que no es, vamos, que como todos los voluntariados, por otro lado, o sea, que no.
¿Hablamos de alguno de estos programas?
Pues mira, acabamos de firmar, o sea, nosotros tenemos ahora 6 iniciativas, una que es el FIRST, bueno, todas se llaman muy parecidos, todas son Spain Girls, Girls for Rivals. La verdad es que yo digo, alguna que lo dijera en español sería estupendo, porque a lo mejor se diferencian más, quiero decir, se rememoran más que diferencia. Esta es FIRST LEGO League, esta es una iniciativa que, no, como te decía anteriormente, no es solo para niñas, también es para niños, porque, bueno, para jovencitos, porque también se considera esa escasez, que es importante, y lo que ellos tienen que hacer es, bueno, pues un proyecto de investigación que resuelva un problema del mundo actual. Cada año, en cada edición, sacan un problema. La edición de este año era el tema de la logística, que sabes que, por ejemplo, la logística tiene una componente tecnológica hoy en día muy avanzada, muy importante. Vamos, esto en el COVID se ha visto, que si no llegase por ello, pues mal vamos. Y entonces este año es el tema del transporte y la logística, ¿no? Y en torno, digamos, a ese centro, a ese tema central, bueno, pues lo que tienen que hacer es la programación, el diseño y la construcción de un robot basado en piezas Lego. De ahí que sea de el FIRST LEGO League. Y entonces, bueno, pues hacen un torneo final. Evidentemente, nosotras nos hemos, el colegio se ha adherido a esta iniciativa a través de otra iniciativa que había, que es Ingenieras Hoy, pero que al final, bueno, pues queda un poco igual a través de cómo se vertebra, pero la idea es, como te decía aquí, es de lo de acompañar a esos grupos, a esos niños.
Oye, qué chulo. ¿Esto cuándo se...? ¿Cuándo...? Porque esto tenemos...
Esto todos los años y tiene...
Te encargo que lo sigas y me digas cuándo se falla. Sí, cuándo se falla, porque vale, para sí, ir a verlo.
No, bueno, supongo que no se verá, pero sí que puede mostrar a lo mejor a alguien.
Claro.
Mira...
El robot. Lo que quiero es tener al robot.
Ah, bueno, eso sí, mira. En el 19, mira, concurrieron 110 países. Fíjate. O sea, estas iniciativas son muy amplias, con más de 679.000 participantes, y se celebraron unos 3.000 2.700 eventos. O sea, no estamos hablando de que, bueno, a lo mejor hay algunas muy iniciativas, digamos, mucho más modestas y también pueden hacer mucho bien a alguna persona, ¿eh? O sea, eso no. Pero vamos, que estamos hablando ya de que hay casi, como ves, son de entidad, ¿no? En España y en Andorra contaron en la edición del 19 de, con 17.500 participantes y 2.200 equipos en 32 ciudades. Claro que, pues eso es un poco nosotros lo que somos también, eso, miembros, o sea, directores de esos equipos. Y fijaros que hay de participantes de 4 a 10 participantes según niveles, ¿vale? O sea, que y los niveles son de 4, fijaros que pronto, de 4 a 6 años.
Claro, o sea, niños infantil.
Sí, imagínate los robocitos que hacen las criaturas, ¿no?
Ya, pero
es meterle, sí, pero es meterles ese gusto, ese placer por lo tecnológico, ese meterse en la cabeza. Y los otros, el otro grupo es, que es el nivel ya más, el siguiente grupo es, son tres niveles, el Discoverer, que es de 4 a 6, que es eso, descubrimiento, como su propio nombre indica, el Explorer, que es de 6 a 10 años, y el Challenge, que ya son jovencitos, bueno, jovencitos depende, porque el de 9 años, pero el 9 a 16. Entonces, no, pero bueno, que está estudiado el tema, que como ves, y eso necesita mucho voluntariado, como te puedes imaginar. Este, el de Inspira Steam, bueno, pues este es, digamos, de la otra tipología. Ahí nosotros lo que participamos es siendo mentoras, básicamente. Que no poco, ¿eh? Yo no soy, pero hay otras que sí que son. Pero vamos, que ser mentora pues no es moco de pavo, vamos. Y bueno, pues aquí participa, nosotros participamos como Colegio de Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, pero bueno, participa o está promovido por la Universidad de Deusto, por una entidad en el País Vasco, Innobasket, la Universidad Rovira y Virgil, CIONET, que supongo que sabes que es la red de CIOS. Y sabes que los CIOs son los encargados de las tecnologías en las empresas, la Universidad de Jaén, la de Vigo, la de Coruña, la Universidad Católica de Murcia, la de Oviedo, diputaciones forales en el ámbito tecnológico del norte, básicamente, o sea, del País Vasco, en Asturias, la Generalidad de Cataluña, etcétera. Es decir, también hay una importante participación. Aquí hay otro que es también de la versión, bueno, luego también, como decía, dentro de una versión o de otra, también los hay como más particularizados, etcétera. STEM Talent Girls, este es un proyecto que ha tenido, no tengo aquí los datos del número de personas, pero vamos, de niñas y de, pero también son, cuando los lees también te quedas, o sea, son muchos, ¿eh? O sea, en 2 o 3 años han hecho maravillas. Este sí tiene una ventaja, bueno, ventaja no es la palabra, un algo, un esto muy especial, es que ha sido el pionero en este tipo de iniciativas. Fue un poco
una particularidad, una
característica, efectivamente. Es el que rompió el hielo con este esquema de mentorizadas y mentorizadoras. Entonces, tiene, como digo, números de muchísimas importancia. Nosotros en el colegio el año pasado fuimos 30 mentoras, bueno, fueron otras compañeras, yo no, pero quiero decir que fueron 30 mentoras, o sea, es el voluntariado de 30 compañeras. No, si no está mal. Y ya digo que tiene unos números que yo no los tengo en este momento dado, pero que son altos. Aquí sí que yo tengo, digamos, tradicionalmente la pionera tiene que ser miembro del jurado. Aquí yo participo no como mentora, sino como jurado.
Como jurado.
Pero bueno, salen cosas pues muy interesantes también, porque también tiene, digo, no, perdona, esto no es aquí, los jurados en Tecnovation Challenge.
Vale, ¿y en este programa qué tienen que hacer las niñas?
Es lo de siempre, o sea, lo de lo mismo, robot, en este en concreto, eso también va por años y por momentos, pero es hacer frente, o sea, cada año se también le pasa, es hacer un programa de tecnología, ¿no? Realizar un plan de negocio, o sea, lo meten también muy holístico. Por eso te he dicho que no es solo lo tecnológico, sino lo tecnológico embebido en la realidad. O sea, uno cuando trabaja en la ingeniería también hace un plan de negocio, también hace nosotros, por ejemplo, en el proyecto fin de carrera, pues también lo que es el presupuesto y demás. O sea, no es solamente, y eso también hace ver que que lo ingenieril es muy práctico y que tiene ese impacto que decíamos anteriormente. Y aquí lo que tienen que hacer es una app para móviles para hacer frente a un problema social, concretamente. Es importante, pero hace mucha importancia, hace mucho hincapié en esta iniciativa, en el tema de la metodología. La metodología Lean Start de las startups, supongo que sabéis las que son estas metodologías de creación muy colaborativas, en el cual, que es donde se va a mover la ciencia. Ahora, ayer mismo el presidente de la Real Academia de Ingeniería, Antonio Colino, él es ingeniero de caminos, ¿no? Y decía, si es que ahora ya se desdibujan mucho las fronteras, porque casi todo tiene aspectos muy diversos. Pongamos, por ejemplo, lo que es una ciudad inteligente. O sea, tiene aspectos de ingeniería industrial, tiene, por supuesto, aspectos de ingeniería de telecomunicación, pero bueno, también de ingeniería de caminos para lo que son las vías. Es decir, es muy across, ¿no? Pues estas metodologías de Lean Startup, que las que siguen todas las startups, estas modernas, todo este ecosistema de y el design thinking, que sabes que es muy gráfico, muy visual, también pretenden entrenar en hacer el cómo se hace un proyecto tecnológico en el fondo, ¿no? Y aquí nosotros pues lo que aportamos son jurados y también acompañamiento. Y ahora una muy reciente que es muy, muy, bueno, que a mí me gusta mucho, es aunque hay otras que no quiero que se me escape, las que premiaron ayer junto conmigo, hubieron tres, o sea, yo como persona para los pioneros IT, pero luego tres menciones de iniciativas de distintos de distintas empresas. Si te fijas, todo este ecosistema son fundaciones, son empresas, son administraciones públicas, etcétera. Esta es muy, a mí me parece, yo tengo mucho cariño y me parece muy interesante ahí verse, porque, bueno, aparte porque lo lleva una persona que es ingeniero de telecomunicaciones, María José Monferrer, que es ella siempre tiene como muchísimo interés en hacer las cosas con mucho impulso y tal, pero está muy centrada y dedicada a la inteligencia artificial, de ahí el nombre AIverse, inteligencia artificial, y además lo quiere meter en familias. O sea, como si los grupos fueran familiares. Entonces, vamos sin el cómo. Entonces, este yo creo que tiene una doble derivada, muy importante, porque también parece ser que parte de los sesgos, en algunos casos, ya digo que en el caso español yo no creo que sea así, pero en algunos casos son el tema de que los padres les da un poquito, los padres en sentido amplio, padres y madres, un poquito de miedo que las niñas se metan en, vamos a decir, en estos fregados, ¿no?
Pues no le tengan miedo.
No, por eso. Y el cambio, pero este tipo de iniciativas hace también que cuando ven que su niña se distrae, que no sé qué, que qué estupendo, que la inteligencia artificial no es aquello que nos han vendido de ciencia ficción, sino que es algo con ese impacto social que decíamos, etcétera, pues también la veo muy, muy interesante. Y bueno, pues como ves, simplemente querría nombrar ya. Ayer se premió a Oracle for Girls, de la empresa Oracle, de la multinacional de Oracle, que, bueno, ahí te dicen, por ejemplo, ellos nos comentaban que el 18%, este de los porcentajes, la verdad es que va por barrios, o sea, te soy sincera, cada cuarto de hora te dicen uno distinto, pero lo que está claro, vamos, más o menos, porque, claro, también hay que matizar el dato, ¿no? Pero lo que está claro es que son muy pocos, pero que el 18% de los alumnos matriculados en disciplinas STEM son mujeres. El 18% es muy poco. Es que no solo, es que están hasta bajando un poco, ¿no? Y aquí tenían, bueno, pues los programas también en niñas de 4 a 16 años y lo mismo, siempre en talleres de robótica. Esto es hacer talleres. Esto es lo que se enfocan y es en hacer, mira, esta es como otra faceta distinta de impresión de 3D, o sea, en general de distintas áreas tecnológicas. Ellos lo hacen para grupos de 7 a 10 años. El año pasado hacen programas de videojuegos, ponen el reto un programa de videojuegos con realidad aumentada, o sea, aprender a programar un robot que tienen ellos, Edison, y darle un toque con Lego, muy parecido al otro. Luego tienen uno de imagina, construye y dale vida con el kit de electrónica. Luego, para niñas de 12 a 16 años, programación y vuelo de drones.
Anda, qué chulo.
Sí, todos son chulos. ¿Cómo funciona un dron y robot resuelve el laberinto? Bien. Y ahí también tienen actividades para los padres, para las madres y para los padres, de tal manera que es lo mismo. Y luego también premiamos O premiaron, vamos, mejor dicho, en la Universidad Poli. Y con esto acabo porque la otra premiada de Spengel, si ya lo hemos hablado, la Universidad Politécnica de Valencia, que también tiene una iniciativa que se llama UpSTEM, y en esta iniciativa, pues también lo mismo. Por eso digo que es que todas son muy parecidas, pero todas tienen distinto. Uh-huh. Es apps móviles y videojuegos. Hacer apps móviles y videojuegos. Y ahí estaban involucradas unas 1.200 personas entre los alumnos, o sea, los niñitos y tal, y uh-huh. el profesorado que les acompaña, y es nosotros lo premiamos, pero no estamos metidos, 90 centros y 112 proyectos.
Pues
en definitiva, y con esto acabo, como ves, son muchas, muy variadas y uh-huh. muy importantes.
Y todo muy apasionante. Inmaculada, muchísimas gracias. Y, en fin, más adelante más.
Te traeré, no te preocupes, que gane, te lo traemos
con
el robotito.
No, desde luego, con el robot. Aquí te espero con el robot. Muchas gracias, Inmaculada.
Un placer,
buenas
como
noches.
Siempre.
Buenas noches.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco, conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Si eres empresario, emprendedor, autónomo, dueño de un negocio, este es tu sitio. Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
A las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, aquí en El Balance, tengo el placer de saludar a una buena amiga de este programa, que ha compartido muchos ratos con nosotros cuando era portavoz de Ciudadanos. Melisa Rodríguez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas tardes aquí.
Es verdad, que ahí es una hora menos.
Correcto.
Melisa, hoy no vamos a hablar de política, ni de Ciudadanos, ni de nada. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando en La Palma, que es donde tú estás. De donde a ti te han tenido que evacuar, al menos que yo sepa, un par de veces, ¿no?
Dos veces, sí. Primero de mi casa propia, está en la zona de Costa, en un barrio del municipio de Los Llanos, en el Remo, justo a la hora y media de la erupción. Luego me desplacé a casa de unos familiares, que para mí son como mis padres,
sí,
en Todoque, y de ahí nos desalojaron pues a las 8:00 de la noche el mismo día.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿tu situación cuál es?
Bueno, ahora estamos en el piso de mi madre, en el centro de Los Llanos de Aridane, estamos todos juntos, más los perritos, más el gato, más los canarios, estamos todos y, bueno, somos afortunados porque tenemos un sitio donde estar. Hay mucha gente que lo ha perdido todo ya y que está o la están realojando o todavía duerme en coches o en el acuartelamiento. De hecho, ahora mismo se acaba de abrir una boca nueva y acaban de ordenar el desalojo de Tacande de arriba y de abajo, de los que quedaban sin desalojar, y del barrio de Tajuya. Es decir, que se acaba de reactivar todo el plan y están desalojando más barrios en la isla.
Porque se ha abierto otra boca nueva del volcán. Esto es última noticia, porque no lo teníamos, no se había llegado ni aquí.
Sí, acaba de suceder. Uh-huh. Se ha abierto otra boca que está emanando lava. En principio habían solicitado el confinamiento de estos dos barrios, de tanto de Tacande Alto como Bajo, como de Tajuya, pero finalmente han decretado la evacuación.
Uh-huh. Tú estás echando una mano, me consta, estás mañana, tarde y noche dedicada a ayudar a tus vecinos, ¿no?
Bueno, yo hago todo lo humanamente que puedo, atiendo a todos los medios que puedo para intentar dar la visión de lo que está sucediendo aquí, con los datos realmente del terreno. Intento ayudar en cuanto a llevar cosas al polideportivo, pues como muchos palmeros, a estar el ratito que pueda allí. También estoy trabajando a la vez, entonces voy buscando esos huecos, y lo más importante ha sido el poder sacar cosas de la casa, y eso sí que nos tiene preocupados porque todavía no sabemos si la lava se llevará finalmente o no la casa familiar, puesto que avanza muy lentamente, pero cada vez se está ensanchando más debido a esa lentitud, con lo cual el desastre y la superficie que abarca es mayor.
Están conmigo Álvaro Lodares, Adriana Ochoa, no sé si está Orestes, creo que todavía no. Yo le decía a Melisa esta tarde que, claro, desde aquí, desde Madrid, lo vemos con una cierta fascinación, porque evidentemente todo este tipo de espectáculos de la naturaleza, pues son eso, son un espectáculo. Pero claro, una cosa es la fascinación con la que lo vemos desde aquí en Madrid, y otra cosa es lo terrible que resulta para la gente que lo está viviendo de cerca y que está perdiendo todo lo que tienen, ¿no?
Es que es tremendo, ¿no? Es decir, ponerse en la situación de alguien que lo está perdiendo absolutamente todo, y además sin remedio, ¿no? Uh-huh. Es decir, está perdiendo sus casas, está perdiendo sus posesiones, y por un fenómeno, digamos, de la naturaleza, de estas características.
Incontrolable, ¿no? Además.
Incontrolable, además.
Porque entiendo, Melisa, que esto es lo que más desconcierta, ¿no? Claro, aquí no se puede hacer absolutamente nada.
No se puede hacer absolutamente nada, y de hecho es como un proceso de shock, de aceptación, que no puedes hacer absolutamente nada, pero a diferencia de un incendio o una inundación, claro, que bueno, tu lugar puede quedar destrozado, pero tu lugar sigue existiendo. Uh-huh. Aquí tu lugar puede estar cubierto por una montaña hasta 18 metros de alto, y si no te sabes las coordenadas de tu casa, puede que no sepas ni siquiera dónde estaba exactamente, porque la orografía está cambiando, porque ahora hay una montaña donde antes habían casas, porque hay una lengua que está cogiendo casi 600 metros de ancho, con unas alturas que llegan a ser hasta de 18 metros de espesor. Si lo trasladamos a un edificio, contemos que son 3 metros por piso, pues estamos hablando de un piso de 6 plantas, un edificio de 6 plantas, de tan alto llega a ser esa colada. Así que el problema es que desaparece absolutamente todo, que se está llevando por delante el esfuerzo de mucha gente, que yo entiendo que las imágenes pues son ciertamente sexys en cuanto a una erupción volcánica en España, sobre todo las nocturnas, por el hecho de poder ver el magma y el contraste con la oscuridad, pero es que debajo de todo ese magma hay muchas historias, hay muchísimas pérdidas, y muchos somos los vecinos que estamos en vilo sin saber si se va a llevar la casa o no se la va a llevar.
Adriana, ¿qué ibas a decir?
Melisa, soy Adriana. A ver, yo no soy de La Palma, no soy canaria, soy venezolana, pero si alguien no te lo ha dicho todavía...
Pues casi. Ahora la novena, porque ahora somos 8, que está la graciosa, pero es la novena isla.
Pues sí. Sí, nosotros no tenemos volcanes. O sea, somos la isla sin volcanes, ¿no? En ese caso. Pero, a ver, yo sé que es dejar una casa y tener que, entre llanto, intentar escoger qué me voy a llevar. No puedo imaginar lo que es que mi casa quede enterrada debajo de un volcán, pero me puedo imaginar que es cerrar mi casa y no volver a ella. Y así llevo 4 años. Así que desde aquí, muchísimas gracias, y con el corazón en la mano, mucha fuerza.
Gracias por tus palabras. Yo he de decir que el día antes de la erupción, por la noche en mi casa, miraba las esquinas. Mi casa es pequeña, pero a mí me encanta. Y miraba, y súper romántica, estaba diciendo, bueno, ojalá no me tenga que ir, cuánto tiempo estaré sin verte. Pero yo así reflexionando, sin saber que al día siguiente realmente me iban a evacuar. Era como que algo en el cuerpo ya me estaba diciendo que previsiblemente iba a pasar, pero es muy duro. O sea, el momento en el que tienes, te dan 15 minutos para sacar cosas. Nosotros la noche anterior hicimos una lista de qué enseres sacar para poder ser ejecutivos y eficientes, porque el tiempo que tú estás de más es tiempo que le quitas a otra persona de sacar sus posesiones. Y el momento en el que cierras la puerta, que es lo que creo que Adriana quería, estaba explicando. O sea, el momento en el que cierras la puerta, miras hacia atrás y dices, no sé si te voy a volver a ver.
Sí, y llevarte cosas que no se pueden comprar, ¿no? Supongo que ha sido
lo primordial. Exacto, o sea, en la lista no va en cuanto al valor económico. De hecho, no sacamos nada que se pueda comprar con dinero, en plan neveras, microondas, no, nada de esto. Sacamos, pues, si era la cómoda de la abuela. Claro. O sea, cosas o piezas de mobiliario que más que un valor económico tienen un valor sentimental y de recuerdo. Uh-huh. Porque un colchón te lo puedes volver a comprar, claro. Pero una cómoda de ciento y pico años que ha pasado dos generaciones en tu familia, pues a lo mejor no vale mucho dinero, pero emocionalmente vale mucho más de lo que nadie podría pagar.
Fíjate que, claro, además es que no os ha dado tiempo de nada, porque hace una semana, yo recuerdo, hace semana y pico, estábamos leyendo, yo leía un artículo en El País, de, hay científicos que dicen, porque había habido un enjambre de sísmico, que se puede estar aventurando una erupción, porque claro, hablaban como, puede ser que a lo mejor dentro de unas semanas o meses, y de pronto, de un día para otro, ¡boom!, aquello estalla. Y no
sí,
te...
de hecho yo vi la rueda de prensa del propio domingo, la del presidente del Cabildo, uh-huh. en el que se continuaba con alerta amarilla, no se subía naranja. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a dar un baño al mar, que mi casita está en zona de costa, y justo cuando estaba saliendo del agua ya había producido la erupción, es decir, que pasamos de alerta amarilla a alerta roja y de nos tenemos que ir. Yo de mi casa personal saqué dos pantalones, unas cholas, dos camisas, tres libros de la universidad, los que le tengo cariño, y dos fotos. Y creo que una lámpara. Y me fui. Porque empezó la Guardia Civil a tocar la puerta, fue de los primeros barrios en desalojarse por la lejanía y por la poca accesibilidad por carretera. Entonces, luego te paras a pensar y dices, pues al final lo importante es que tú estés bien.
Sí, no,
lo que
claro,
pasa es que también yo hablo por esa parte de la tranquilidad de que sí, que estás aislada, pero a priori no desaparecerá, pero tenemos el corazón en el puño y yo lo tengo por esta casa de los que son como mis padres, uh-huh. que a mí me duele, o sea, me duele en el alma porque hemos vivido muchos momentos ahí y porque he sido yo la que ha estado ahí ayudándoles a sacar las cosas y ya les digo que son como mis padres.
Uh-huh. Melissa, ¿sabes que hoy en Twitter estaba escuchando, leyendo a alguien que me decía que la mayoría de la gente en La Palma eran millonarios y que daba igual que las casas quedaran enterradas? Yo decía, hoy voy a hablar con alguien que es una persona real y que está sufriendo muchísimo.
Y como muchos ahí.
Bueno, yo creo que quien dice que en La Palma solo hay millonarios conoce muy poco la realidad de la isla, o sea, ni siquiera uh-huh. el PIB. Obviamente, pues habrá gente que tenga dinero, como en todo sitio. Pero yo le puedo asegurar que no hace tanto tiempo en esta isla mucha gente no tenía ni qué comer, entre ellos mis padres. Es un pueblo de migrantes, mucha gente, todos tenemos familiares que han emigrado, muchos a Venezuela, otros como los míos a Reino Unido, como mis padres, padres de amigos míos que se fueron a Australia para trabajar 24 horas al día si era necesario, sin coincidir los días libres con tu mujer o con tu marido, para poder ahorrar un poco y poder hacerte tu casita o tener tu finquita y poder volver al que es tu hogar, que es La Palma, uh-huh. tiempo después. Y muchas de las casas que se ha llevado y de las fincas que se ha llevado son de gente así, de personas que se recorrieron el mundo trabajando, se fueron con una mano delante y otra detrás, y que trabajaron muy duro para poder tener su espacio y su pequeño lugar y su pequeño trabajo como fincas, porque no solo se han llevado casas, se han llevado explotaciones también de cabritas lecheras, porque aquí se hace mucho queso. Se ha llevado por delante también fincas de aguacate, fincas de plátano, que son el trabajo de mucha gente. Así que no, La Palma, ojalá fuese una isla de millonarios, pero no, es una, lo que sí que somos es millonarios en valores, eso sí. Porque le puedo asegurar que la solidaridad que yo estoy viendo estos días, y gente que lo ha perdido todo, que sigue echando una mano para los demás, y que dicen, yo dentro de todo, aunque lo he perdido todo, soy privilegiado porque tengo un sitio para dormir, así que yo no voy a ir a pedir ropa porque hay gente que lo necesita más. Uh-huh. Así que bueno, si se referían a millonarios en valores, pues les doy la razón. Si no, poco conocen la idiosincrasia de la isla y la historia de un pueblo de emigrantes que han retornado y que han intentado volver a casa.
Yo creo que Oreste Suárez, que está también al otro lado del teléfono en Galicia, se une a esta muestra de cariño colectiva, ¿no, Orestes?
Absolutamente. Buenas noches. Buenas. Yo, por cierto, soy venezolano también, pero de la isla gallega. Nací en Venezuela. Y sí, es un drama y desde luego, vamos, tal y como lo cuenta Melissa, pues nos da una perspectiva mucho más humana, ¿no? Porque a veces, claro, cuando vemos las imágenes en la televisión y se hablan de las grandes cifras, ¿no? Y del tamaño, tal, perdemos un poco esa perspectiva de lo que, claro, de lo que realmente está pasando ahí a la gente, a las personas, y eso desde luego espeluznante. Lo que sí me quiero quedar es con dos ideas que ella misma ha transmitido, ¿no? Que son, por un lado, que lo importante es que estamos bien, que yo creo que eso es lo fundamental, que hay, afortunadamente no hay daños personales, y yo creo que eso es bueno, pues lo más valioso al fin y al cabo. Y por otro lado, ella comentaba pues la solidaridad, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, la solidaridad entre las personas, y la que yo entiendo que va a ser pues la solidaridad también de las instituciones, que parece que están trabajando coordinadamente desde el primer momento, y yo creo que toda España y todo el mundo pues está viendo con gran preocupación lo que está sucediendo allí, y quiero, bueno, entender que sí, que va a haber respuestas en lo que es el drama, pues eso, material y económico, aunque hay cosas evidentemente que no se van a poder recuperar porque es imposible, porque van a quedar enterradas, ¿no? Como nos está contando Melissa, pero bueno, lo que se pueda hacer, lo que se pueda resolver económicamente, pues realmente espero que así suceda, ¿no?
Sí, nosotros lo que realmente esperamos es que, sobre todo, las promesas del gobierno central lleguen, porque aquí en 2009 hubo un gran incendio en el sur de la isla, en el municipio de Fuencaliente, luego en invierno hubo una riada, arrasó con muchas viviendas y todavía hay familias que no han cobrado las ayudas, y podríamos hablar también del caso de Lorca. Uh-huh. Entonces lo que nosotros realmente esperamos es que esto no sea solamente el exotismo del volcán, sino que realmente se mantenga, y no se trata de promesas electorales, sino se trata de que hay gente que realmente lo ha perdido todo por un desastre natural. Yo ya les adelanto que yo voy a ser muy pesada con este tema y no permitiré desde mi poco altavoz, desde mis redes sociales o desde los medios que tenga, seguiré hablando de esta situación para que no caiga en el olvido, porque los volcanes en Canarias, o sea, el volcán que menos ha durado desde que se tienen datos en la isla fue el último, hace 50 años, fue el Teneguía, y fue una erupción de 24 días. Uh-huh. El anterior, hace 72 años, fue de 3 meses, casi. Entonces no sabemos todavía cuánto va a durar esta erupción vulcanológica, con lo cual ni siquiera sabemos cuándo se va a poder empezar a hacer los trabajos de reconstrucción. A mí me preocupa sobre todo esas personas ya que tienen una edad avanzada y que te dicen que yo a lo mejor no tengo fuerza para empezar otra vez.
Personas de edad avanzada, gente con discapacidades también, etcétera, ¿no? O sea, hay gente que hay...
Sí, bueno, pero imagínense, pues, un matrimonio que emigró, que trabajó muchísimo, que volvió, que tiene ya unos 80 años, he perdido todo lo que tenía, y a lo mejor te dicen, pues, miren, ya sabes, yo es que ya estoy cansada.
Claro.
Y a esas personas hay que atenderlas porque han hecho mucho durante toda su vida y no tienen culpa de esto que ha sucedido. Y lo que sí que quiero también resaltar es que sí que ha habido unidad institucional por parte de todos los alcaldes, por parte del gobierno insular, por parte también del gobierno autonómico. La verdad es que se está trabajando al unísono, por lo menos eso se ve, y les puedo asegurar que todos los alcaldes de la isla, desde el que está más cerca hasta el que está más lejos, se les ve del todo afectados y se les ve ayudando en todo momento, independientemente del partido del que sean. Aquí esto se trata de un drama
sí,
común.
Sí, eso es importantísimo.
Y todos estamos juntos.
Que está habiendo una, en esto por lo menos está habiendo una con un absoluto consenso, ¿no?
Sí, Melissa, yo no sé nada de volcanes.
Ni pero, nadie.
Sí, los canarios seguro tienen un doctorado en esto. ¿Cómo se respira allí? ¿Es algo que, a ver, tienen ciertas medidas, se puede estar, o hay que tomar precauciones?
Pues hoy empieza a ser un problema, ¿no? He visto que están aconsejando el uso de mascarilla. Bueno, la mascarilla ya se usa, pero claro, están recomendando más uso de mascarilla, ¿no?
Y también de gafas protectoras, porque el nivel de emisiones ahora,
claro,
el volcán desde anoche entró en una fase agresiva explosiva, así lo catalogó Involcán. Esta mañana son explosiones continuas que hacen retumbar las carpinterías de todos los edificios. Justo ahora se abrió otra boca, otra boca nueva que está soltando lava, y es incesante. La columna de humo sigue ascendiendo, y lo que está llegando no es en sí ceniza como tal, sino es más bien como si fuese la arena de la playa de aquí, que es negra. Es como si fuese el piroclasto o el granzón, pues granulado en polvo fino, porque no lo tocas y te quedas negro, sino que es como si fuese una arenilla, pero que está cubriendo absolutamente todo. De hecho, han llamado a que la gente limpie sus tejados por peligro a que haya una excesiva acumulación en tejados y en azoteas.
Orestes, que ibas a decir algo.
No, a ver, que yo tampoco quiero ahora que ahora habrá muchos vulcanólogos, pero según tengo entendido, es en el contacto con el agua precisamente de esa lava, ¿no?
Sí.
Cuando se pueden producir esas mayor nivel de emisiones, que pueden ser más perjudiciales.
Con el agua al mar.
Con el contacto del agua al mar, sí.
Bueno, realmente el volcán está emitiendo y emite azufre. Los niveles de azufre los están midiendo todavía, porque será a partir de ese estudio, lo que ha dicho, según los datos que ha dicho en Volcán, que podrán hacer una estimación de cuánto va a durar esta situación. Pero cuando la lava pues llega al mar, pues es normal, hay un periodo de ebullición y de evaporación de agua, porque llega un material a unas temperaturas muy altas, a agua, y de repente, como si en casa hacemos un experimento con un cuchillo caliente y lo ponemos en un vaso de agua, hay una ebullición y hay una evaporación que se mezcla con todos esos componentes de la roca, y por supuesto ahí hay un momento de emisiones que no son buenas para la salud. Pero es que ahora mismo ni siquiera se sabe si las coladas van a llegar al mar, porque la velocidad es extremadamente lenta. El comportamiento que están teniendo las coladas no ha sido el comportamiento de otros volcanes de la isla. Y me gustaría aclarar una cosa, porque esto sí es información así como un poco rara. En los volcanes que hay muchísimas tipologías de volcanes en el mundo, pero los que hay en Canarias no es un volcán que tenga erupciones cada X años. Son volcanes nuevos cada vez, son volcanes de una erupción, y ahora mismo hay un nuevo volcán que no tiene nombre todavía y que está situado en la ladera oeste de Cumbre Vieja, que Cumbre Vieja no es otra cosa que una cordillera formada por cráteres de otros volcanes más antiguos. Es decir, que no es que haya un volcán como el Etna que entra en erupción muchas veces. Lo digo porque se ha hablado de si se ha construido en terreno con riesgo o no. Pues Canarias, todas las islas son de origen volcánico, es decir, todo el suelo lo ha formado el volcán. Si no se pudiese construir en unas islas formadas por volcán, pues Hawái tampoco podría tener casas ni ningún sitio. Y si fuésemos todavía más exagerados, pues ninguna zona susceptible de inundaciones podría edificarse. Ya estamos viendo las inundaciones desde Huelva, de estos días, por ejemplo. Entonces creo que ahí tenemos que ser un poquito fieles a la realidad. Puede pasar que haya un volcán nuevo, puede pasar, a nadie le gusta lo que está pasando, y mucho menos que sea en una zona residencial como está pasando, pero no era un volcán antiguo, sino que es un volcán de nueva creación.
Melissa, yo te decía antes que yo creo que aquí por lo menos ya hemos conseguido pasar de esa fase un poco de fascinación a esta fase más empática y de darnos cuenta del sufrimiento de la gente que está allí, pero sí que he visto hoy en algunos medios que está viendo mucha gente que va a hacerse la foto.
Sí, eso es un problema, porque el problema no es que se venga a sacar una foto, sino todo el despliegue que tienen que tener para que se dé esa foto. Yo en eso sí que me he mostrado crítica. Por ejemplo, por supuesto que venga el presidente de España, por supuesto que vengan los reyes de España, pero a partir de ahí el goteo de ministros que nada pueden hacer con sus manos para ayudar. El otro día, por ejemplo, cuando vino el ministro de Interior, tenía movilizado a parte de la UME allí para los cortes de televisiones, cuando esas personas o podían estar descansando después de su turno o podían estar ayudando a otras familias. Entonces, ahí creo que se está teniendo mucha altura política desde aquí, desde la isla, desde las alcaldías, desde la cooperación. Entonces, que no se caiga en voy para que vean que esté. Hay veces que es mejor una llamada y no absorber recursos que podría ayudar a familias a sacar las cosas de sus casas.
Melissa Rodríguez, ha sido un verdadero placer. Seguiremos en contacto contigo y porque obviamente esto va, por desgracia, va a seguir estando ahí.
Sí,
va a perdurar. Así que, bueno, ya sabes, aquí tienes los micrófonos para lo que tú quieras, todo lo que podamos ayudarte y ayudaros en general a la gente de La Palma. No dudes en que aquí estamos para eso. Un abrazo muy fuerte y un beso enorme.
Muchísimas gracias a todos y sobre todo a todos los que nos escuchan, porque se está mostrando mucha solidaridad del país entero, no solo en La Palma y no solo en las islas. Y gracias también a ustedes por tratar con tanta delicadeza y empatía este tema.
Muchísimas gracias, Melissa. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
Pues ya saben ustedes quiénes son mis contertulios de hoy, pero antes de darles la palabra para hablar del tema del día, que no es el volcán, sino lo ese otro volcán que está allá en Cerdeña, Sofía Torres, ponnos los temas encima de la mesa.
Pues sí, mira, allá vamos, estimados contertulios, se acaba la semana y, bueno, otra más. Y esta ya lo ha hecho con una noticia que nos llegaba, como dice Fede, de una cárcel de Cerdeña y que ha devorado absolutamente toda la agenda del día.
Un día hubo una fiesta aquí en la prisión, la orquesta de los presos empezó a tocar.
Bueno, no era esa, que esa es la música que luego pondremos en nuestra efeméride del día. La noticia es que Carles Puigdemont, el fugado de la justicia más famoso de España, más famoso incluso que Dioni, ha vuelto, aunque por pocas horas, a una celda.
Ministro, ministrito, toma nota que te voy a hablar, ¿vale? Queremos nada de recreo. Celda con colchón de púas arrobinados de óxido. Y queremos comer pedrusco del campo y cascabullo de gorrino, cascabullo para todo.
La verdad, no veo a Puigdemont comiendo cascabullos de gorrino, que francamente no sé ni lo que son, pero suena fatal. Quizás le pega más comer langosta o caviar de beluga o no.
Estamos, de hecho, sentados en la mesa de negociación y hay un plato parado.
El caso es que la detención de Puigdemont ha alterado el clima político de este viernes, porque aunque no sepamos qué va a ocurrir, lo cierto es que ha venido a poner una pica en el Flandes de la mesa de diálogo que toda la derecha ya ve finiquitada. ¿Creéis que el gobierno conseguirá salvarla incluso si finalmente el expresidente es extraditado a España? Cosa que, por cierto, algunos ven muy difícil, no sé si es vuestro caso. Otros señalan que hay una mentira o una media verdad, como queráis llamarlo, que ha saltado como un resorte. Dicen que el gobierno indicó que las euroórdenes de detención estaban anuladas y es por eso que Bruselas le retiró la inmunidad. Y ahora resulta que no es así. ¿Puede ser que esto altere la relación ya de por sí complicada entre el gobierno y la Generalitat? Y mientras tanto, en Cerdeña, que es donde detuvieron anoche a Puigdemont, deciden si se queda, se va o lo extraditan. Y en Cataluña el independentismo ha salido a la calle a protestar, aunque al parecer con menos ímpetu que otras veces. ¿Será verdad aquello que dijo Félix Bolaños de que el independentismo se está desactivando? Pues esa que escucháis es Pilar Rahola, sí, queridos contertulios, poniendo voz a la lucha soberanista. Pilar Rahola cantando el Bella Ciao. El caso es que, bueno, los partidos de la oposición se están frotando las manos porque, como todos sabemos, Cataluña es gasolina para Ciudadanos, para PP y para Vox, y además tienen cerillas para terminar de dinamitar cualquier intento de suavizar un conflicto político que hace ya bastante mal a España desde hace demasiados años. Juzgar a Puigdemont, sí. Que cumpla con la ley, sí. Pero eso no significa que haya que demonizar a los catalanes. Yo les pediría que diferenciasen. Y teniendo en cuenta lo anterior, si finalmente Puigdemont es extraditado a España, se va a complicar y mucho la relación del gobierno con sus socios independentistas y, claro, quizás se acorten las distancias con unas elecciones anticipadas.
¡Convoquen elecciones! ¡Váyanse! Este país merece un gobierno mejor,
bueno,
que el que ustedes...
Bueno, a mí eso me suena. Sí, sí, palabrería, no sabemos qué más. A ver, ¿qué más?
Váyase, señor González.
En fin.
No le queda ninguna otra salida honorable.
En fin, que antes de desearos un buen fin de semana, quería recordaros que hoy miles de jóvenes están saliendo a las calles porque el clima se va a la mierda, con perdón, pero bueno, ya es viernes, así que qué más da. Y entonces, bueno, quería que me dijerais así un par de palabritas, a ver qué os parece, porque al fin y al cabo de lo que se trata creo que es un poco del futuro de todos. Y es que recientemente se supo que el Acuerdo de París no se va a poder cumplir. El Acuerdo de París establecía un límite de 1,5 grados como límite en el aumento de las temperaturas globales y ahora resulta que nos vamos a más de 2,7. Eso significa que nos vamos a la mierda, como he dicho. Por favor, decidme qué pensáis, que en noviembre tenemos la COP26.
Solo 7 de las 80 ciudades principales en España cumplen esos nuevos criterios de la Organización de la Salud. Ahí lo dejo.
Fíjate.
Solo 7 de las 80. Oreste Suárez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Álvaro Lodares, buenas noches.
Buenas noches.
Y Adriana Ochoa, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches,
Pedro. Bueno, Puigdemont ha venido a alterar, como decía Sofía, el clima político hoy. Y la verdad es que lo ha alterado bastante. O sea, es que no hemos hablado de otra cosa. Aparte del volcán, no hemos hablado de otra cosa en todo el día.
Yo creo que lo que ha acabado finalmente ocurriendo con el fugado este en el maletero de un coche, lo que ha acabado ocurriendo, yo creo que es lo mejor que podría haber ocurrido desde el punto de vista, digamos, de los dos gobiernos, en este sentido, del gobierno nacional y del gobierno catalán, por así decirlo, ¿no? Porque sin creer yo, ni mucho menos, que si viniera para España se acabara esto del diálogo y saltara por los aires todo y tal igual, porque creo que es un tema que ya le resulta lejano a ambos gobiernos y que se quieren quitar del medio al personaje lo antes posible. Incluso hoy Junqueras ha salido diciendo que, pase lo que pase, había que continuar con el diálogo. Pero esto de que haya salido en libertad y que vamos a ver el tiempo que se pasa en Cerdeña, vamos a verlo. Es decir, tiene que comparecer ante la justicia el día 4, pero vamos a ver el tiempo que se pasa. Es decir, eso desde el punto de vista de digamos, del gobierno nacional y del independentismo, que no olvidemos que el independentismo está dividido, porque no lo pueden decir o no lo dicen abiertamente en público, pero, por ejemplo, para Esquerra, o sea, Puigdemont, o sea, en fin, es un tipo para tenerlo lo más lejos. Y en este sentido, por tanto, que se quede en Cerdeña y veremos lo que pasa. Yo creo que la noticia última que ha salido de la puesta en libertad, creo que es bastante razonable para ambas partes que están en esa llamada mesa de diálogo.
Sí, yo creo que está ahora en manos de la justicia, pero no sabemos qué implica hasta ahora. Han sido 4 años... Y es verdad que ahora hay una mesa de diálogo, pero en teoría Sánchez está estirando esa mesa para que los presupuestos salgan adelante, para que él siga en el gobierno, pero yo espero que Sánchez no ponga de primero el mantenerse en el gobierno antes que cualquier indulto que le pueda dar a Puigdemont. También digo, no sé si soy la única a la que le parece extraño que lo hayan atrapado en Alguero. Ahí hablan catalán. No sé, ahora es un ídolo propio.
Por eso iba ahí, porque ahí hablan catalán y porque había una fiesta o algo, ¿no? Había algún tipo de actos de hermanamiento, no sé qué, de catalanes y cerdeños.
Qué traición, ¿no?
Y entonces saltó la alarma de que iba allí y lo han cogido allí, claro. Entonces, Orestes.
Sí, a ver, dice Lodares, ¿no? Esto que ha sucedido, yo no creo que esto haya sucedido, ¿no? O sea, permitirme que sea un poco frívolo, pero es que los inviernos en Bruselas, y ya lleva varios Puigdemont, pues son un poco duros, ¿no? Y yo he pasado 10 allí y sé más y sé, vamos.
Sabes de lo que hablas, vamos.
Sé de lo que habla. Entonces, Puigdemont, pues, bueno, a ver, esto, Puigdemont estaba ya un poco fuera de. Se estaba quedando relegado en lo que estaba sucediendo en la actualidad de política catalana y tenía que aparecer de alguna manera, ¿no? Tenía que demostrar su existencia, supervivencia, su Y yo creo que ha provocado el ser detenido, porque él al fin y al cabo sabe que no puede andar por ahí tranquilamente, ¿no? Él puede ir a Francia, a las cuestiones relacionadas con su actividad en el Parlamento Europeo y demás, pero no puede fuera de ahí, actividades privadas fuera de Bélgica, pues que es donde está exiliado, entre comillas, pues allí no puede hacerlas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto de obvio intervención en lo que es la actualidad política catalana, porque a Puigdemont le interesa, ¿no? Sofía, por cierto, que en la entradilla, claro, ha dicho una cosa que por cierto, Sofía, que me parece de lo mejor que escucho en el programa desde que participo en él hace cosa de un año. No sé si se puede...
Sí, claro que lo puedes decir, no eres el único. Está todo el mundo encantado con la sección de los temas de la tertulia de Sofía, porque es verdad
que... Es muy buena.
Porque hacemos un pequeño paréntesis, que cuando se incorporó Sofía dije, hay que hacer algo más ameno, más divertido, más entretenido, que no sea todo tan serio y tan... Esto, entonces, bueno, le hemos dado ese toque de ese punto de ironía y yo creo que
sí,
bueno, está gracioso, ¿no?
Sí, por este fan número uno.
Además, quiero decir, lo hacemos sin ningún tipo de esto, porque le gusta a Antonio Valde, te gusta a ti, o sea que esto no es ni de derechas ni de izquierdas. O sea, aquí intentamos que sea divertido para todo el mundo y que todo el mundo se pueda reír por igual, ¿no?
Pero ha dicho una cosa que yo creo que es incorrecta, ¿no? Porque ha dicho que si el gobierno, la euroorden, que si la ha anulado y demás. Entonces, claro, a ver, yo creo que hay que tener claro quién actúa aquí, ¿no? Que es un juez, ¿no? Sí. Es el juez Llanera y no es el gobierno el que activa o desactiva o anula o tal la euroorden, ¿no? Entonces yo creo que eso... Es importante porque se está jugando mucho en el debate actual con esta cuestión, ¿no? De que si el gobierno hace o deja de hacer. Bueno, esto es una cuestión que va por otra vía, que no es la del Ejecutivo, es la de la vía judicial y es ahí donde está la cuestión.
Te hago un inciso sobre eso, Orestes. Cuando se le dio la inmunidad, cuando se le levantó la inmunidad a Puigdemont, el Parlamento Europeo le preguntó a la abogacía del Estado en España si las euroórdenes estaban activas o vigentes. No, activas no, vigentes. Y la abogacía del Estado, que depende del gobierno, obviamente...
depende del gobierno.
Bueno, depende, quiero decir, son abogados de Estado, quiero decir, depende. Contesto. Pero bueno, la abogacía del Estado contestó que no estaban vigentes las euroórdenes. Y este es el debate, ¿no? Que había una euroorden del Tribunal Supremo que seguía vigente.
Pero en todo caso, el gobierno no las activa, ni las deja de activar, ni las anula, ni las deja de anular. En todo caso, el caso es que. La detención yo creo que sí que es una buena noticia y a ver si efectivamente, si finalmente lo extraditan, finalmente viene a España o no, ya se verá. En todo caso, lo que está claro, venga o no, él pues va a disfrutar de un poco de sol y playa allí en Cerdeña este tiempo que viniendo de Waterloo pues... y del duro invierno que se avecina en Bruselas, pues seguro que lo agradecerá.
Yo comparto con Orestes esa visión de que Puigdemont estaba de capa caída también y que ha querido otra vez volver a la palestra de la opinión pública, por así decirlo. Pero claro, leyendo los comentarios, sobre todo en redes sociales, que se producían después de la noticia de que había sido detenido y tal, y de que a ver si lo extraditaban a España o no, he notado efectivamente mucho entusiasmo por parte de algunos que, vamos, es impepinable, que necesitan el tema catalán para sobrevivir. Es decir, porque si no se habla de Cataluña, están también bastante de capa caída, en ese sentido, ¿no? Entonces, los que dicen que este tema, yo otra vez comienzo con lo mío, porque creo que es un error en ese sentido, los que dicen que este tema puede suponer el final del gobierno y tal, yo creo, en mi opinión, que el tema territorial al gobierno no le cuesta un solo voto. Creo que es más bien al contrario. Sí. Es decir, hay una cierta oposición que cada vez que los escuchas hablar del tema territorial en España, te dicen, lo más fino que te dicen es que si tuvieran poder suficiente acabarían con las comunidades autónomas y con la descentralización del país.
Una oposición que no existe, además, eso en esos territorios.
Eso es.
O prácticamente
eso es, además,
es irrelevante, ¿no?
Eso es.
Pero, y además una oposición, que también hay que decirlo, que es a la que se le ha escapado Rajoy es al que se le ha escapado Puigdemont.
Se le escapó a Rajoy,
un referéndum. Sí, sí.
Sí, sí, y al que le hicieron un referéndum fue a Rajoy. No, uno, no, dos.
O dos fueron a los que ahora están en la oposición.
Que conste acta.
Creo que
fueron dos.
También hay que decirlo, ¿no? Porque parece
un referéndum que nunca existió.
Que...
Sí, es verdad, sí. Pero ahí hubo urnas y tal, ¿no?
Ya, pero nunca existió el referéndum. No, no, aquí no hubo referéndum, ¿no? Como que no, joder. Que sí hubo.
Bueno, hubo un referéndum ilegal.
Claro,
pero
a verlo lo hubo.
Algo hubo. Lo que hubo fueron palos también. Y que, por cierto, que de alguna manera esa gestión que se le dio a ese referéndum ilegal que no hubo, pues también le dio bastante realce a nivel europeo y a nivel internacional, e incluso en la propia opinión pública.
Sí, sí.
Yo creo que esto se gestionó muy mal desde en ese primer momento, sobre todo. Y de aquellos... Y de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Y la situación que estamos actualmente. Entonces, bueno, yo creo que la oposición, esa oposición que tanto, bueno, que da por muerto a Pedro Sánchez y al gobierno y tiene que dimitir y todo esto, pues bueno, pues un poquito deberían, mirar a lo que hicieron, porque la verdad es que deja bastante que desear, ¿no? Por ser sutil, bueno.
Sí, o sea, acaban de hablar de eso, de la relevancia internacional que tuvo en su momento el referéndum, no referéndum, pero ¿qué balance podemos hacer de esa huida de declaro la independencia y huyo inmediatamente del país que amo? ¿Qué balance podemos hacer de eso, de internacionalizar el independentismo por parte de Puigdemont? Porque realmente no sé qué relevancia tiene Cataluña a nivel europeo.
Es que no sé si es un tema que interese mucho por ahí fuera. Es decir, yo creo que es un tema con el que nos miramos mucho nosotros mismos el ombligo, pero creo que por ahí fuera no interesa demasiado el tema catalán, ¿eh? No, pasan bastante.
A ver, yo creo que lo que Puigdemont pretendió en su momento es hacer una operación de elevar el conflicto a otro nivel extraestatal, digamos, a nivel europeo y demás, y intentó, pues sí, tener reuniones con representantes de la Comisión Europea y demás, que no le recibieron y que no le atendieron y que sí que hubo un momento ahí, precisamente a raíz de esa gestión del anterior gobierno de Mariano Rajoy, esa que fue un tanto, que hubo una violencia un tanto, bueno, desproporcionada y que dio una imagen pues de un cierto abuso estatal sobre esos activistas catalanes, ¿no? Pues esa imagen sí que le dio un cierto realce a una cierta, bueno, sensación de victimismo a ese independentismo catalán. Pero bueno, una vez pasado el susto inicial, esas imágenes, una vez ya superado ese impacto, pues, y ya centrados en lo que era el debate del contenido, ¿no? Digamos, de la cuestión, pues ya a partir de ahí, efectivamente no ha dejado de interesar porque oye, en España al fin y al cabo, pues hay un Estado de Derecho, hay una democracia, hay una justicia, y en Cataluña pues hay una autodeterminación, como hay en toda España, pues todos los años se vota, ¿no? Entonces, esa es la autodeterminación que vale, ¿no? Quiero decir, aquí votamos todos los años, sea en elecciones generales, autonómicas, locales, europeas, o del cabildo, o de ahora que estamos con Canarias, ¿no? O sea, aquí se vota todos los años. Y en Cataluña, pues mal que le pese a algunos, pues oye, el independentismo pues no suma la mayoría social.
Dejarme que tengo que ir un segundo a publicidad y seguimos con esto, pues, Simón.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.
Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
La actualidad a debate en la tertulia de El Balance.
Bueno, la última hora es que será el 4 de octubre, es el 4 de octubre la fecha que el juez ha puesto para que Puigdemont comparezca, para ver qué pasa con él. Entiendo que ahora, como está, no hay medidas cautelares, puede ir y volver a donde quiera. Entiendo que volverá a Bruselas. En Bruselas volverán a activarle la inmunidad parlamentaria, digo yo, antes del 4 de octubre, con lo cual las probabilidades de que sea extraditado a España se van desvaneciendo poco a poco. Yo tengo que decir, desde mi punto de vista personal, yo creo que alguien ha cometido un delito, independientemente de la parte política que pueda tener esto, alguien que ha cometido un delito tiene que dar cuenta de ese delito. Luego los jueces decidirán si le condenan o le condenan o lo que sea, pero quien presuntamente ha cometido un delito debe de responder ante la justicia por ese delito, ¿no? Y creo que esa es una máxima que se llama igualdad ante la ley, que nos debe de afectar a todos. Dicho eso, la oposición se las veía felices pensando que mañana iba a estar ya aquí Puigdemont metido en una prisión en Alcalameco. Y que esto iba obviamente a torcerle, en fin, la perspectiva política al gobierno de Pedro Sánchez, y todo parece que no va a ser así, ¿no?
Bueno, yo comparto contigo efectivamente que uno cuando comete un delito debería pagar por ello, pero fijaros en este comportamiento que ha tenido Puigdemont desde que declaró esa independencia de 5 minutos, por así decirlo. Es el comportamiento típico del populista de manual.
Claro, es un populista.
Es decir, del populista de manual. Es decir, este señor declara una independencia de 5 minutos, le dice a su pueblo, oye, vosotros tenéis que luchar y salir a las calles y tal y cual y reivindicar. vosotros pagar las consecuencias, que yo me voy en el maletero de un coche, y a mí que no me pillen, ¿no? Es el típico comportamiento populista, es el de decirle a las masas, es decir, vamos a ir ahora mismo todos juntos al Parlamento, pero el tío que anima a las masas a ir al Parlamento, él no aparece.
Pero, ojo,
tiene que ir el pueblo.
Pobriño, que se fue a una ciudad gris, triste, sin playa, bueno. A ver, yo creo que...
Hay playa.
¿Hay playa? Bueno, pues no.
Bueno, digo, México, no, pero sí, pero es muy, muy fea, muy fea. Mejor en el Alguero.
Sí, ¿no? mi pregunta es ahora que ha perdido relevancia Puigdemont frente a, no sé, a otras personalidades del independentismo catalán, que está, como bien lo dijo Fede, totalmente fraccionado, ¿cuál va a ser su rol de cara a una próxima independencia de Cataluña? Porque yo lo veo un cero a la izquierda. Completamente, vaya.
No, yo también lo veo absolutamente, y de ahí yo creo que su comportamiento, él se ve absolutamente relevado a un papel absolutamente insignificante en estos momentos, ya casi prácticamente nadie hablaba de ello, y ya te digo, o sea, el independentismo que está absolutamente partido en ese aspecto, y sobre todo la parte de Esquerra, o sea, no quiere ver a Puigdemont en pintura. Es decir, de hecho, vamos, hoy ha salido los medios de comunicación inmediatamente, Junqueras, diciendo, venga Puigdemont o no venga Puigdemont, hay que continuar con el diálogo.
Claro.
O sea, ellos ven a Puigdemont como un personaje al que no le tienen en consideración, porque es que aunque no lo puedan decir...
No le pueden ni ver.
Esa parte del independentismo lo consideran, como cualquier persona, yo creo, con sentido común lo consideraría, un cobardón que mientras los dejó aquí a ellos pagando lo que tuvieron que pagar, él se fue por ahí en el maletero de un coche para no pagar las penas.
Eso es.
Pero a nivel, ya más allá de lo que piensen sus compañeros, ¿no? Pero a nivel simbólico ciudadano, él sigue representando a esta figura... de mártir, de inmolo.
Para una parte del independentismo, por desgracia, sí. Eso es un hecho. Él es una figura, ¿no? Es un mártir del independentismo, sí.
Sí, supongo que tendrá su tribu, pero bueno, de hecho, esta gestualización, ¿no? Esta escenificación, que yo creo que es una escenificación al final, que en cierta medida pues al final denota también una debilidad por su parte, ¿no? Entonces pues él probablemente se vea mermado en su rol ese de Mesías, ¿no? Y de ahí viene esta puesta en escena, al fin y al cabo, esta provocación, ¿no? De alguna manera, pues bueno, para recuperar una cierta influencia que como dice Lodares, pues va viéndose mermada y va perdiendo. Yo espero eso, efectivamente, que esto sea, pues bueno, un canto del cisne más, digamos, y que esto, pues este triste capítulo de nuestra historia democrática, pues vaya ya tocando a su fin, ¿no? Y oye, que si lo extraditan, pues mejor que mejor, pero bueno, que la situación se vaya normalizando, que en Cataluña pues se pueda hacer política normal y que en la medida que que haya una normalidad política y democrática, que es lo que merece todo el mundo en este país, incluido Cataluña, desde luego.
Lo cierto es que esto ha ocurrido en un momento en el que el gobierno está en plena negociación, ya no hablo de la mesa de diálogo, sino de los presupuestos generales del Estado para el año que viene, y con unos partidos, sobre todo Esquerra Republicana, que le están poniendo ciertas dificultades, o al menos eso es lo que parece, ¿no?
Yo creo que estamos asistiendo a un juego más que nada. Yo creo que los presupuestos van a salir. Yo creo que vamos a tener presupuestos sin demasiadas dificultades. Hay que vender un poco de cara a la galería, que ahora se está lejos, y que hay que dialogar y llegar a acuerdos, y que hay que vender que se, por parte de cada partido político, que se consiguen cosas que en principio parecía que iban a ser imposibles y tal, ¿no? Entonces hay que vender eso de cara a la galería, pero yo creo que en estos momentos pensar que no haya presupuestos y que el gobierno pueda caer, yo la verdad es que no lo veo por ningún lado.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Esa imagen de aquí hay crisis, pero lo podemos solucionar juntos porque todos estamos dispuestos y todos damos nuestro brazo a torcer, y esto es un proceso muy largo y con mil cuestiones y muy importante. Y no, yo también creo que los presupuestos van a salir sin problema. Y lo que no sé es, a ver, es verdad que Puigdemont es irrelevante, pero no sé qué va a suponer de cara a mantener a Sánchez donde está tranquilito.
Bueno, es que eso va a depender de lo que pase con él.
Eso es.
Es decir, evidentemente, si al final fuera extraditado a España, cosa que dudo seriamente, pues sí. Evidente sí sería un problema para Pedro Sánchez. Pero si no se le extradita, pues todo sigue igual, ¿no?
Pues hay película. Menos,
¿no? Fíjate, yo creo que al que, poniéndolo entre todas las comillas del mundo y tal, pero al que beneficiaría una posible extradición de Puigdemont, sería, por lo menos de cara a tener un mayor protagonismo en la opinión pública, sería Vox, porque estaría todo el rato con ese tema. Con lo cual dejarían una posición complicada también al PP, porque, como siempre digo, el nacionalismo, que no trae, digamos, ninguna transversalidad positiva, es decir, y vamos a ver al otro nacionalismo, es decir, al nacionalismo español muy fuerte otra vez. Entonces, no sé en qué posición deja eso al PP.
Pero al contrario, yo creo que quizás si no extraditan a Puigdemont, Vox tiene más de qué hablar y puede criticar más, ¿no?
No sé qué decirte, porque Orestes, yo creo que si permanece allí es como, bueno, está allí y nos olvidamos de que existe, ¿no? Da menos la lata que si está aquí. Piensa que si está aquí ya se abre un debate, por ejemplo, sobre el indulto. Otra vez.
Sí, otra vez.
Yo creo que todos son especulaciones, ¿no? Estamos en esa política ficción que bueno, que a ver, que es una, como que yo creo que es una cuestión ahora que está en manos de la justicia y ya veremos lo que pasa. Y a partir de ahí, o sea, no es una cuestión de preferencias, de me gustaría que estuviera allí o estuviera aquí, lo extraditaran o no. O sea, sucederá lo que tenga que suceder y a partir de ahí, pues los actores políticos, creo que lo que corresponde es que actúen con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad en un asunto que al fin y al cabo pues va a estar en manos como está ahora, o sea, en manos de la justicia, ¿no? Es decir, entonces los jueces tendrán que dictaminar, etcétera, etcétera. Entonces yo espero eso, que los actores políticos actúen con responsabilidad. Y en este sentido, a quien apelo sobre todo es a Esquerra Republicana, ¿no? En lo que comentáis de los presupuestos, en lo que se ha comentado de la mesa de diálogo, que así lo ha hecho Junqueras, ¿no? Ha exhortado a que se mantenga esas conversaciones. Y yo creo, desde que se formó ese gobierno en Cataluña, que lo formó Esquerra Republicana con Junts per Sí, creo que se llama ahora.
Junts per Catalunya, no, sí, bueno,
Junts per Catalunya, o no sé cómo se llama. Bueno, con eso que ahora que tampoco es Puigdemont, en realidad, que es, creo que es otra vertiente. En fin, yo ya tengo un poco de lío porque ahí también ha habido ciertas divisiones. Pero bueno, en lo que es el nacionalismo catalán o el independentismo catalán conservador en su amplio espectro, pues lo que sucede ahí es que, y lo estamos viendo con las afirmaciones que se están produciendo en estos días, bueno, están completamente echados al monte, ¿no? Echados al monte como lo está el propio Puigdemont. Sí, ese pacto entiendo que fue un error y que no, que estás derivando en la situación de, bueno, pues de conflictividad de ese gobierno catalán que estamos viendo ahora. Y es, lo que espero es que, bueno, en el futuro se reconduzca esa situación, porque es reconducible, y que aquellos que están situados en los extremos y en posiciones, pues eso, más echadas al monte, como pueda ser este independentismo catalán de corte conservador, o como puedan ser Vox o otras formaciones políticas, pues que no se formen gobierno con ellas, que se les mantenga pues al margen de la institucionalidad y de la estabilidad democrática que necesitamos, ¿no?
Eso sería lo deseable, sí.
Eso sería lo absolutamente deseable, sí, pero
ya veremos.
Pero no sé yo, por las declaraciones que se escuchan por ahí de todos, ¿no? Si ese fuera posible. Yo creo que el independentismo, incluso más radical, sabe perfectamente, aunque no lo pueda reconocer, que este llamado proceso, que el proceso está muerto. Es decir, conseguir la independencia así a las bravas, como quisieron en su momento, eso está absolutamente muerto ya. Y que eso no se puede recuperar. El camino que vayan a tomar de aquí en adelante, yo creo que algunos quieren otra vez retomar ese camino del comienzo del todo, ese camino estatutario, de reforma estatutaria y tal, y de un reconocimiento de Cataluña, digamos, reconocimiento, vamos a llamarlo así, nacional de Cataluña y tal. Vamos a ver si por ahí puede ir el camino o no, pero que el proceso está muerto como tal, a mí me parece que incluso los independentistas lo saben.
Yo tengo esa sensación también. ¿Tú no la tienes, Adriana?
Sí, yo creo que va muy en línea además con mi deseo último y final para Cataluña y con todo esto es que básicamente se haga política en Cataluña, se haga política legítima, legal, y que el tema que quede en tema político y que lo de Puigdemont quede en un tema meramente jurídico y legal, y que sea eso, si tiene que ser imputado y condenado, que sea imputado y condenado, y si es hallado inocente, pues ya está, pero que se haga totalmente porque es un criminal y no porque esté ligado a la política. Ya.
Es que al final, Orestes, hay una cosa, hay un hecho que es evidente, y es que, en fin, nos guste más o menos, a unos les puede gustar más, a otros, pero antes comentábamos lo que había pasado en los tiempos del gobierno de Mariano Rajoy, cómo se infló ese suflé del independentismo por una mala gestión de todo aquello. Y lo cierto es que ese suflé ahora ha caído y está por los suelos. Y ahora mismo, antes hacíamos una broma en los temas, hacía esa broma con el Belachao de Pilar Rahola, pero es que el independentismo, que no me salía, se ha visto un poco reducido casi a lo anecdótico, ¿no?
Bueno, yo no diría tanto, la verdad, como a lo anecdótico, porque está en el...
Sí, está ahí, eso es verdad.
En Cataluña, vamos. Pero al final aquí sí hay una parte de una parte de la política que se retroalimenta, hay unos nacionalismos que se retroalimentan y hay un nacionalismo catalán pues que también se retroalimenta de ese nacionalismo español que de alguna manera pues también se dan fuerza recíproca, ¿no? Y afortunadamente en este momento, pues es posible que sí, que haya bajado en cierta medida ese suflé porque hay una situación política en el conjunto del país distinta. Y esperemos que siga bajando, ¿no? Pero bueno, y lo comentaba antes Lodares, ¿no? Que aquí el más favorecido puede salir del hecho de que venga Puigdemont, pues puede ser Vox. Y es que, y es que es así. Entonces, a Puigdemont las palabras de Vox, digamos, en su contra le hacen subir y viceversa, ¿no? Entonces, lo que yo creo que la mayoría social, los que somos demócratas y que nos interesa más que nada la estabilidad y que la política sirva para construir y para mejorar la situación del país y de los ciudadanos y demás, pues lo que debemos es procurar aislar esos debates, esos debates que al final, bueno, pues son debates que no aportan nada positivo y al final son simplemente para vanagloria de personal solo de unos o de otros.
Y crispación.
Y crispación.
Oye, lo que viven, Sofía nos ha puesto unos deberes al final, que es hablar de este asunto, de estos límites de contaminación que ha puesto la Organización Mundial de la Salud. Yo lo he leído, os he contado antes, solo 7 de las 80 principales ciudades españolas cumplen esos límites. Yo lo uno a esto que Madrid ha aprobado ya por fin el nuevo Madrid Central, que era
el que había anulado,
¿no?
El que había anulado.
No,
es nuevo.
El que decían que no iban a hacer.
El que decían que no iban a hacer y que han tenido que hacer.
Y que han tenido que hacer, evidentemente. Sí, sí, sí.
En contra de Vox.
Es genial.
Sí, 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 sí. Sí, sí, aunque al alcalde le ha costado, ¿eh? Pero
sí, pero lo ha hecho.
Sí, sí, lo ha hecho.
Oye,
sí,
que reconocerse
sí.
Que lo
ha hecho. No, pues ya estaba hecho, es que ya estaba hecho.
Claro, es que el que se creyera que lo de Madrid Central le ha cambiado el nombre para vender que no es Madrid Central, le ha llamado Madrid 360 o algo así, ¿no?
Bueno,
le ha cambiado el nombre, pero vamos.
Es circular.
Sí, sí, sí. Madrid Central de otra manera.
No, yo lo celebro como Centennial, no sé cuántos años tendrá Sofía, pero y como liberal. Porque el liberalismo tiene que ver mucho con el ecologismo y necesitamos mundo para nosotros.
El liberalismo tiene que ver mucho con el progresismo también. Y efectivamente. En fin, sostenibilidad, estamos todos a favor de eso. Totalmente. Y de la ecología. Chicos, muchas gracias a los tres. Orestes, Álvaro, Adriana, muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches, gracias.
Buenas
noches,
buen fin de semana.
Adiós.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
Nos vamos a ritmo de rock and roll y esto no tiene nada que ver con lo de Puigdemont. Esto tiene que ver con que un 24 de septiembre de 1957 se publicaba el single de Elvis Presley, Jailhouse Rock. Sus compositores, Jerry Leiber y Mark Stoller, ya habían compuesto algunos éxitos para el rey del rock como Hound Dog, pero este rock de la cárcel era un tema para una de sus películas. Se trataba de un tema decididamente tonto que, sin embargo, Elvis convirtió en un clásico del rock and roll, dejando a un lado los chistes de la letra, como el supuesto romance gay entre dos presos, y dando paso al solo de guitarra de Scotty Moore y a un aullido que estuvo a punto de cargarse la toma de la película, con el ritmo frenético de este rock de la cárcel que ha sido versionado numerosas veces por muchos artistas. Nos despedimos hasta el próximo lunes, en que volveremos a encontrarnos con ustedes de la mano de Sofía Torres en la redacción, con la colaboración de Laura Ruiz y con Néstor Betancourt en la realización. Pasen un buen fin de semana, cuídense. Les habló Federico Quevedo. Sean felices. Square.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Las fábricas inteligentes, Smart Factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80%. Y además, un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos 5 años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador, porque no se nos puede escapar este tren.